Ayúdanos a investigar llevando esperanza a los enfermos y sus familias. Hazte mecenas de la investigación y contribuye a curar lo incurable. Entre todos, podemos conseguirlo.
Fin de semana solidario, 12 y 13 de diciembre. Más información en fundacionisabelgemio.com y en ondacero.es. Te mereces esta radio.
Onda Cero.
Tu radio.
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar y recuperar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Y esta semana ha sido especialmente intensa. Hemos vivido un montón de emociones. Se le ha entregado a Carlos Alsina el premio Ondas la noche del pasado martes 24. Celebrábamos los 10 años de la fundación de Antena 3, Fundación A3 Media. Escuchábamos a sus protagonistas, a los fundadores, a los que la llevan a cabo. Y también la celebración de esos 25 años de esta casa de la Fundación el pasado jueves 26 de noviembre. En el año 1990 se abrían los micrófonos de Onda Cero con un informativo por la mañana y después pasaba la programación con un montón de voces conocidas. Algunas todavía siguen con nosotros, otras pues ya no están, están en otros medios, se han jubilado, otras por desgracia ya no están entre nosotros. Repasaremos todo eso en la segunda hora, tendremos muchas emociones a flor de piel y seguro que a ustedes también les trae buenos recuerdos si son seguidores de Onda Cero. Pero vamos a empezar por el principio, vamos a escuchar a Carlos Alsina cómo recogía ese premio Ondas el pasado martes 24 de noviembre.
Con esta ya han sido 62 ediciones de los Ondas en las que en los últimos años pues varios presentadores de esta casa de Onda Cero han sido galardonados. Hace dos ediciones, por ejemplo, fue Julia Otero quien recibió el premio y hoy ha sido, como decías, Carlos Alsina. Le premian como mejor presentador de radio por su trayectoria encabezando precisamente este programa, La Brújula, durante 10 años, creando un estilo propio en la radio española, reposado, capaz de profundizar en la actualidad con múltiples recursos y un estilo que ahora ha adaptado y llevado a las mañanas a más de uno. La dirección del premio también le destaca la innovación en la creación de algunos formatos como la Cultureta, que cada viernes se puede escuchar aún a las 11 de la noche. Precisamente Alsina, al recoger el galardón, ha defendido mantener la personalidad.
Hay siempre un día en el que uno tiene que elegir entre convertirse en aquello que algunos interesadamente quieren que seas o permanecer fiel a ti mismo y seguir siendo aquello que tú crees que debes ser. Y me reconforta mucho comprobar que escoger la segunda de las opciones a veces tiene premio. Muchas gracias.
Pero sobre todo Alsina ha hecho un reconocimiento a la emisora que le ha visto crecer. Ha recordado que hace 25 años, cuando se fundó Onda Cero, él ya formaba parte de la redacción y tras un cuarto de siglo, y gracias al trabajo de todos, ahora puede recoger este reconocimiento y hacerlo hablando con orgullo de esta casa.
Hoy por hoy, nuestra cadena es la más diversa y por ello la más interesante de la radio española. Y la europea. Porque nos pasan cosas inesperadas todos los días en los programas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta semana se celebraba el 10º aniversario de la Fundación Antena 3. Y para charlar sobre ella y para contarnos qué es lo que llevan a cabo, estuvo Carmen Bieger, que es la directora de la Fundación A3 Media, y Roberto Brasero, que colabora con ellos, charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno.
Carmen Bieger, felicidades.
Muchas gracias y muchas felicidades a vosotros, que veo que Más de Uno no hace más que recoger premios también.
Bueno, premios que además compartimos con la Fundación A3 Media, como ese premio que Jóvenes Solidarios, que nos consideran jóvenes, solidarios está bien, lo de jóvenes es un halago singular, que recibimos esta semana el programa y que compartimos con la Fundación A3 Media, que está de aniversario. Carmen Miguel es la directora de la Fundación y nos visita esta mañana junto a Roberto Brasero, que debe andar por ahí. Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Carmen, 10 años de la Fundación A3 Media, 10 años en los que se han hecho realidad un montón de sueños y en los que se han conseguido muchísimos objetivos. Si te parece, detallamos algunos, ¿no? Empezando por uno que me encanta, que es el que beneficia a los niños hospitalizados, el programa de asistencia hospitalaria. No sé si el proyecto estrella, pero desde luego uno de los que más compromete en estos momentos a la Fundación.
Sí, es un, yo diría que es el proyecto que tiene ahora mismo más corazón por nuestra parte, ¿no? Es el proyecto más veterano y es un proyecto dirigido a entretener y a informar a los niños que están hospitalizados a través de un canal especialmente diseñado para ellos, en el que mezclamos entretenimiento con piezas que hacemos aquí, les explicamos a los niños en su lenguaje, pues qué les pasa cuando están en el hospital, ¿no? Cómo funcionan las máquinas, cada médico qué hace, qué es un virus, qué es la anestesia. Al final, ¿con esto qué conseguimos? Pues conseguimos distraerles, informarles, rebajar un poco pues esa necesidad que tienen como cualquiera de saber lo que les va a ocurrir y también que se relajen sus padres, ¿no? Al final se convierte un poco en círculo virtuoso porque si ellos están más tranquilos, los padres también lo están y lo que nos dicen los expertos es que con esto contribuimos a que se recuperen antes, ¿no? Y la verdad es que estamos ahora mismo ya en 155 hospitales de toda España y llegamos pues más o menos a 170.000 niños al año, así que el balance la verdad que es muy positivo.
Otro de los programas estrella, un proyecto precioso, el proyecto PRO, que está dedicado a personas con alguna discapacidad, que incluye una escuela audiovisual.
Sí, con este proyecto lo que queremos es, en última instancia, normalizar la situación de los, especialmente de los jóvenes con discapacidad. ¿Y qué hacemos para ellos? Pues, por un lado, les damos cursos de formación teórica y práctica en las distintas profesiones del sector audiovisual. ¿Y por qué de este sector? Bueno, pues por dos cosas. Porque este sector es muy divertido, la verdad, y luego porque tenemos un gran poder de normalización, ¿no? El hecho de conseguir que puedan salir en las series de televisión, en los programas, también en los spots de publicidad o en las películas de cine, pues eso ayuda, quieras que no, a su mejor inserción.
Y el otro día comentabas cuando recibimos el premio de la denominación de origen de La Mancha, que estamos cerca de conseguir algo y es, pues a través del diálogo con algunas de las productoras que realizan series para Antena 3, para A3 Media, introducir personajes con alguna discapacidad en los guiones.
Sí, uno de nuestros retos es este año hacer talleres de sensibilización con guionistas y estamos trabajando ya con varias productoras para que efectivamente en las series y en concursos y en programas pues pueda haber estas tramas y pueda haber estos personajes. Personajes que en realidad esperamos que no lo sean tanto porque también una de las cosas que hemos hecho en el pasado es formar a jóvenes con discapacidad en interpretación para que realmente ellos también puedan ser los protagonistas de estas tramas y de estas apariciones.
Roberto, él está con nosotros esta mañana. Bueno, cualquier excusa es buena para charlar con Roberto, esa es la verdad, que él no va a engañar. Pero Roberto Brasero, entre otras cosas, porque es una de las caras de la Fundación, porque es una de esas personas que utiliza la popularidad para algo que es ciertamente hermoso y muy gratificante utilizarla, que es para dar notoriedad a determinados temas, para sensibilizar. Eso es lo mejor que uno puede hacer con su popularidad, ¿verdad?
Sí, yo creo que además es una buena manera de aprovechar el tiempo. El tiempo que tenemos escaso, el tiempo de los relojes, no el tiempo meteorológico. Claro, quizás lo más valioso que tenemos, porque cuando lo usamos, lo gastamos directamente y no podemos usarlo en otra cosa. Así de condicionados estamos. Y muchas veces, pues tu tiempo te lo guardas para ti. Y yo lo que he descubierto en este tiempo colaborando con la Fundación es que ese tiempo que usas con la Fundación y para los demás, también lo estás usando para ti. Suena un poco egoísta, Juanra, pero en el fondo es así. Cuando vas a los hospitales, como hemos ido con Carmen y con mucha gente de la Fundación, y te ven, porque como tú dices, es una cara visible, una cara famosa, te llevan para que los chavales te hagan preguntas sobre lo que les interesa, están allí. Luego al final tú sales cargado de energía también y de las pilas cargadas, que dices, pero claro, pues, ¿cuándo vamos a volver? Porque muchas veces, ¿para qué nos vamos a engañar? También acuden pidiéndote un montón de cosas y dices, ¿qué dices? Si es que no tengo tiempo, pero es raro, porque luego una vez que lo haces, quieres repetir y quieres precisamente usar tu tiempo en esto, aunque sea, ya te digo, por el propio egoísmo de haber visto esas caras sonrientes, esas sonrisas, esas preguntas, esa, no sé, energía que se te carga de alguna manera invisible.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es el momento de, yo creo, hacernos una escapada. Nos vamos a ir hasta París con Gente Viajera. Enrique Domínguez Uceta nos habla de la ciudad de la luz. Saben ustedes que vivía su noche más oscura el pasado viernes 13. Los atentados han marcado un antes y un después en la capital francesa, pero siempre será uno de los destinos turísticos por excelencia.
Se acercan los días de Navidad, ya está cerca el mes de diciembre, el de las fiestas más significativas del año, sobre todo porque son las más familiares, las más íntimas, las más sociales, las más compartidas con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo y también las que más se viven en la calle y en la propia ciudad. Por eso la próxima Navidad en París va a tener un sabor muy especial. Yo creo que va a ser triste para todos los que han perdido un familiar, un amigo, un compañero, un conciudadano, pero más para quienes lo han perdido en los atentados del pasado viernes 13 de noviembre. Y también para tantas familias que durante este año habrán perdido familiares en accidentes de tráfico, laborales, en episodios de violencia de género, porque están en la categoría de esas pérdidas que quizá podrían haberse evitado con un mayor esfuerzo por parte de la sociedad para evitarlos. Yo estoy seguro de que los parisinos se van a empeñar en que su vida siga con la mayor naturalidad posible, intentarán evitar los temores y seguir con su vida diaria en la que hunden sus raíces muchas de las tradiciones navideñas. Yo espero que tengan unas buenas Navidades. Y de hecho ya se ha encendido la iluminación navideña en París, ya se han abierto de nuevo la mayor parte de los monumentos, de los museos, funcionan los barcos que navegan en el Sena y el bus turístico y parece que la ciudad lucha por volver a la normalidad.
París merece una visita y sobre todo en Navidad, ¿no? Porque está muy bonito París en Navidad.
Pues sí, la verdad es que todo brilla, por eso yo destacaba el hecho significativo de que en estos últimos días se han encendido las luces en las calles, no han querido dejar de encender toda esa iluminación navideña, se han abierto los escaparates también, que están maravillosos, y yo creo que París en Navidad es una obra de arte que realmente merece una visita. Y también es la capital del consumo. Para gastar dinero, desde luego, París es uno de los mejores lugares del mundo. Y yo creo que valdría la pena ir en Navidad a París solamente por disfrutar la belleza de los escaparates en los que trabajan verdaderos artistas. Y quien vaya este año, pues no puede dejar de visitar esos mercadillos de Navidad que literalmente llenan los mejores lugares de la ciudad. El mayor de todos, el de los Campos Elíseos. Hay muchos mercadillos de barrio, pero seguramente los más importantes son los del Arco de la Défense, por ejemplo, donde venden todo lo que las casas y las personas pueden necesitar para vestirse de Navidad, para disfrazarse de alegría y de felicidad en los días que se acercan.
Bueno, hay un triángulo de oro en la ciudad, ya lo sabes. Bueno, hay muchos, sí, diría, depende. ¿Eh? Uh-huh. Si vives allí, al final cada uno elige el suyo, ¿no?
Claro.
Y además tú lo conoces bien. Y la última vez creo que estuvimos en París juntos, estábamos en la Fundación Pompidou, viendo, si no me equivoco, una exposición de Picasso, ¿no? Sí.
Una antológica impresionante.
Impresionante. De escultura, además, que tenía bastante menos que de pintura Picasso, ¿no?
Bueno, pues sí. La verdad es que París es una ciudad que siempre tiene exposiciones maravillosas con las que fascinarnos y atraernos, aunque, como te decía, a mí lo que me encanta de estas fechas es que hacen de las calles también una verdadera obra de arte, sobre todo con esa iluminación especial, con los árboles de Navidad, con bolas, con motivos artísticos navideños, y se iluminan los Campos Elíseos, el Boulevard Saint-Germain, Montmartre, Les Halles, la Rue de Richelieu y, por supuesto, la Place Vendôme y la Torre Eiffel. Por cierto, que frente a la Torre Eiffel se instala otro de los grandes mercadillos, el de Trocadero, muy animado y bajo la silueta iluminada de esa torre que es la más famosa del mundo. Y, desde luego, hay una sensación muy parisina también, que es la de encontrarse en la calle con los puestos de ostras y champán al aire libre, en el exterior de algunos bares o restaurantes. Da igual que haga mucho frío en la calle, pero ves esos mostradores de ostras de diferentes clases, de las planas tan ricas, las ostras edulis o las cóncavas, y pedirse una docenita de ostras con una botella de champán, te dan tu pan de centeno también con un poquito de mantequilla para ir cortando el sabor intenso de las ostras cóncavas, y pedirse una docenita de ostras con una botella de champán, te dan tu pan de centeno también con un poquito de mantequilla para ir cortando el sabor intenso de las ostras, cada dos o tres ostras, y la verdad es que te da una sensación verdaderamente maravillosa. Es una de las imágenes de la vitalidad y del placer de vivir parisino. Y entre los escenarios de Navidad en París, pues no podemos dejar de visitar también los centros comerciales, algunos famosos por su decoración navideña, por supuesto las Galerías Lafayette, Bon Marché, el Printemps de Haussmann, y sobre todo ver ese gran árbol de Navidad que instalan cada año en el patio interior del edificio. Y si queremos ser hacer de compras, pues como tú muy bien decías, ese distrito octavo es impresionante, lo que llaman el Triángulo de Oro de la ciudad, formado por los Campos Elíseos, la Avenida Montaigne y la Avenida George Sank, y el Louvre, claro, la Torre Eiffel, la Place Vendôme, con ese, seguramente es el rincón más exclusivo de todo París, donde está el Hotel Ritz y las joyerías más estrafalariamente caras. Pero como es Navidad, pues tenemos que recomendar también visitar la Catedral de París, naturalmente Notre Dame, que también tiene delante su mercado navideño, donde plantan uno de los árboles de Navidad más importantes de la ciudad y donde instalan también uno de los nacimientos más bonitos de París, que tiene unos cuantos. No solamente es cosa de España y de Italia lo de los nacimientos y los pesebres, y por supuesto hay que entrar en el templo, que está también precioso, y sentir un poco ese aliento religioso que tiene para todos los católicos y los cristianos, pues la Navidad, naturalmente, que hay que encontrarla en el interior de alguna de esas iglesias que tienen nacimientos, como Notre Dame o la Madeleine o el Sacré-Cœur, que son también visitas imprescindibles.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Seguimos adelante en Quédate con lo mejor. Nos vamos ahora directamente a la Rosa de los Vientos. Cambiamos de asunto. Nos vamos al Club del Misterio con Manuel Carballal y Juanjo Sánchez Oro, que nos hablan de la neuroespiritualidad y la relación que existe entre las religiones y la mente humana.
Dentro de lo que es el campo de la historia de las religiones o de la antropología o de la filosofía incluso, el saber en qué consiste una religión. Porque el término es un término que todos coinciden en que es eurocéntrico, es decir, es un término que se ha forjado en la cultura europea y se ha forjado a la luz del cristianismo. Por tanto, cuando nosotros nos asomamos a otras religiones, nos asomamos siempre pensando un poco, en el fondo, en el que se parezcan más o menos al cristianismo. Cuando,
es
por
decir,
ejemplo,
pusimos antes el carro que los bueyes, en cierto
claro,
modo.
El problema es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del budismo, hablamos del taoísmo, hay grandes debates para saber si eso es una religión o no. Y cuando te encuentras con otras religiones en otras comunidades primitivas, hay veces que tenemos que usar animismo o tenemos que usar chamanismo porque no encajan exactamente con el término religión. Entonces, es un poco, ya te digo, bastante confuso. Claro, cuando los neurocientíficos, con una definición confusa del fenómeno religioso, tratan de buscar en la mente las raíces de esa religión, tienen verdaderos problemas. Porque, por ejemplo, el seguir a un político o ir al fútbol es un acto religioso, para mucha gente sí. Y, sin embargo, hay otras personas que pensarían que no, porque nos estaríamos metiendo en otro tipo
de... La primera respuesta que tenemos todos, la improvisada, la que nos dicta el inconsciente, es decir, no, no. Pero luego, ¿qué diferencia hay?
Sí, incluso, por ejemplo, bueno, hay un caso relativamente reciente, un documental de la BBC, estuvo investigando el nivel de fidelización que tenían las marcas comerciales con los clientes y encontró que, por ejemplo, cuando hacían escáner cerebrales a personas que eran seguidores de Apple, las imágenes que tenían cuando ellos veían un objeto de la marca Apple era la misma imagen que, por ejemplo, un devoto a un objeto religioso. No había diferencia en esos escáneres cerebrales. Entonces estaríamos ante un fenómeno que sería transversal, que no es propio exclusivamente de la religión, sino que seguramente los estados psíquicos, los estados mentales afectan a un montón de fenómenos sociales y solamente algunos los etiquetamos como religión, pero que seguramente estarían más extendidos de lo que parece.
Pero todo esto no se quiere decir, Manuel, que el origen de la experiencia religiosa o la experiencia religiosa está localizada en el cerebro y la podemos buscar e investigar.
A ver, un nombre que probablemente saldrá a colación varias veces esta noche es el del doctor Francisco Rubia, que es un catedrático emérito de medicina de la Universidad Complutense, que ha escrito mucho sobre neuroespiritualidad, y él dice que él hace una distinción muy grande entre experiencia espiritual y experiencia religiosa. Él dice que toda experiencia religiosa es implícitamente espiritual, pero no toda experiencia espiritual es religiosa. Y yo añadiría que mi percepción personal del tema es que probablemente la experiencia religiosa es normalmente una experiencia colectiva, mientras que la experiencia espiritual es individual, personal e intransferible. Y no tiene que circunscribirse exactamente a un entorno religioso, a una religión como tal, porque hay experiencias espirituales que no se dan necesariamente dentro del ámbito religioso. Y es cierto que Rubia, por ejemplo, dice que en el origen de las religiones, que son el chamanismo por un lado y el culto a los antepasados por otro, que aparecen en los momentos más pretéritos de la humanidad, cuando comienza también a desarrollarse el arte, cuando comienzan a realizarse esas pinturas. Hace un par de semanas yo estaba en las cuevas de Altamira, en Santander, viendo esas primeras expresiones artísticas, ¿no?, en nuestros antepasados. Y se supone que a partir de ahí nació la inquietud religiosa, la experiencia religiosa, y es lo que algunos autores utilizan para argumentar que se trata de un fenómeno pura, que la creencia en Dios o la experiencia espiritual es un fenómeno puramente neurológico, puramente cerebral, puramente mental. Sin embargo, otros autores, como Rubia, subrayan que es cierto que algunas experiencias religiosas y espirituales pueden provocarse a través de determinados rituales que van que son muy variados, porque sería peligroso circunscribir todo este fenómeno al ámbito católico o al ámbito cristiano, porque en otras formas de espiritualidad y de religiosidad se manifiesta esa experiencia de una forma muy distinta. Cuando tú, por ejemplo, en Haití tienes la oportunidad de asistir a un ritual de vudú, por ejemplo, con los tambores, con el momento en que los orishas cabalgan al asunsi o al bocor o al amambo, con toda esa percusión, esos ritmos, eso no tiene nada que ver con la serenidad, la pasividad que puedes ver en un monasterio budista en Asia, por ejemplo, o con las danzas rituales de un chamán en Siberia, o con la respiración pranayama, por ejemplo, que efectivamente es una técnica que produce una hiperventilación del cerebro que va a tener una repercusión en tu percepción, en tu forma de entender la realidad. o, por ejemplo, los derviches danzantes, por ejemplo, de los sufíes musulmanes, que a través de esos movimientos rítmicos girando van a producir también un efecto en su cerebro que, digamos, que facilita la experiencia religiosa. Pero otras experiencias religiosas, como las de los contemplativos, un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Jesús, que tienen muchos paralelismos, además, con los místicos contemplativos de otras religiones, ahí no hay un ritual necesariamente violento o que produzca ese efecto en el cerebro, ¿no? Para eso hay otras explicaciones.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
El Mago More, como cada semana en Más de Uno, nos trae iniciativas estupendas. Y esta semana nos trae unas relacionadas con la gamificación, una palabra muy de moda que es aplicar los juegos a la vida real para resolver problemas.
¿Cómo conseguir que hacer que las cosas sean divertidas? Entonces hay un movimiento que se llama Fan Theory, que es algo así como la teoría de las cosas divertidas, y hicieron lo siguiente. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy conocido. En el metro de Estocolmo, hartos de que la gente subiese siempre por las escaleras mecánicas y no utilizase las escaleras normales, decidieron transformar las escaleras en un piano. Cada peldaño sería una tecla de un gigantesco...
¡Qué bueno!
De un gigantesco piano, algo así como el piano que tocaba Tom Hanks en la película, sí. Big. Entonces, esto que estáis oyendo de fondo, ¿vale?, es la gente subiendo por la escalera. Cuando tú te enfrentas a las escaleras, tenías Fantástico. Dos opciones. O las aburridas escaleras mecánicas o las divertidas escaleras con forma de piano. Y claro, ¿quién se va a resistir a tocar un piano gigante? La gente flipaba, veía que aquello sonaba y empezaban a subir. ¿Sabes?
Perdona, ¿esto que escuchamos es alguien subiendo la escalera? No.
No, esto no. Esto
vamos a ir a fondo.
Mira, esto que estás escuchando es gente que está subiendo la escalera. Y hay un tipo que sale en el vídeo que es muy curioso, que sabe tocar el piano y entonces toca una melodía según va subiendo, porque tiene todas las teclas. ¿Sabes cuánta gente utilizó la escalera de piano? Un 66% más que un día normal. ¿Qué te parece? Realmente.
A mí me gusta normal. El piano de cola, Juan Ramón, porque me recuerda un poco a ti.
Pero no te habías ido.
Suena muy bien. No me...
Y mira, te voy a... dentro de...
Sigue, por favor, More. No,
dentro no, no, de esta idea de la gamificación, mujer, sí. Pues hicieron un concurso a nivel mundial y este fue uno de los ganadores. Se llama Speed Camera Lottery. Una de las cosas que más me gustan de la gamificación es que estamos acostumbrados a maltratar o a castigar a la gente que lo hace mal. Pero ¿qué pasa con los que lo hacen bien? Entonces, aquí entra la gamificación. ¿Qué hicieron? El problema era cómo conseguir que la gente respetara los límites de velocidad.
Ah, muy interesante.
¿Qué pasa con la velocidad en las carreteras? Pues que la gente que no respeta los límites se le pone multa. Entonces, ¿qué pasa con los que sí que respetan? Instalaron una señal luminosa donde se podía ver la velocidad a la que circulabas por la vía. Te decían a 50, a 49, a 67. Todos los coches eran fotografiados. Si eras uno de esos conductores que no respetaba los límites, se te imponía una multa como de costumbre. Uh-huh. Pero aquí llega lo novedoso. Todos los conductores que sí respetaban la velocidad recibían en sus domicilios una foto con su coche, su límite de velocidad y un número para participar en un sorteo.
¡Qué bueno!
¿Qué se sorteaba? Pues el montante de las multas que se habían puesto a todos los conductores infractores.
O ¿Y sea, eso fue una experiencia? ¿Dónde se hizo eso?
Esto fue en los países nórdicos.
¿Y se mantuvo un tiempo? ¿Fue
se, mantuvo,
una experiencia?
Se mantuvo un tiempo, pero es una experiencia que funcionó muchísimo porque la mayoría de la gente respetó los límites de velocidad y cada vez lo respetaban más. Es decir, podemos llegar a cambiar el comportamiento de la gente premiando a la gente. ¿Qué pasa cuando llegas a un concierto? Pues que si el concierto empieza más tarde, porque hay atascos o lo que sea, ¿de qué manera premias a la gente que sí que lo hace? Por ejemplo, una de las cosas que más me encantan, Coca-Cola en Singapur, la gente recicla solamente un 11%. Entonces montaba una gran máquina de vending enorme donde decía, cada vez que tú reciclas una botella de plástico, se hacen camisetas, se hacen muebles, se hacen bolsas. Y entonces, ¿qué hicieron? La gente echaba las botellas y le salían botellas llenas de Coca-Cola, plantas en su propia maceta, agendas, flores reciclables, camisetas, y salían dos brazos de la máquina que abrazaban a la persona que reciclaba. ¿Te imaginas esto en Madrid, que cada vez que echas una botella en el cubo de contenedor te dijeran, lleva usted tantos puntos, cuando acumule tantos le baja el IBI?
A lo mejor coge Coinbase y te compra la idea, ¿eh?
Bueno, pero me parece que son iniciativas muy buenas.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿cómo hacer que la gente haga ejercicio? Que esto es uno de los caballos de batalla de las autoridades. Pues fíjate esta iniciativa que me encantó. Porque ¿qué pasa con el ejercicio? Que obtienes resultados a largo plazo. Uh-huh. ¿Y por qué no los obtenemos a corto plazo? Bueno, pues en el metro de Moscú lo han probado. En el vestíbulo de la estación de Vistabochnaya.
Ah, en Vistabochnaya, sí.
Vistabochnaya, que es un que todo el mundo conoce, que está en pleno centro financiero de la capital rusa, han puesto una máquina en las taquillas con unas huellas pintadas en el suelo y una gran pantalla con sensores. Tú llegas a la máquina, pones los pies en las huellas y tienes un sensor. Cada vez que haces una sentadilla, baja de 30 a 29, 28, va la cuenta atrás. Cuando tú haces 30 sentadillas, te dan un billete de metro gratis.
Para los que no estén muy duchos en la cuestión de los movimientos en el gimnasio, sentadillas es como agacharse en cuclillas.
Como agacharse en cuclillas, efectivamente. Y hacer 30 tiene su... Y en el metro de Madrid ya hace años que hicieron una cosa similar para hacer deporte. Se llama lucha libre. Entras a hora punta y te empiezas a dar codazos con la gente. Y por lo visto está funcionando fenomenal también. Y luego dirás, ¿qué más ámbitos hay? Pues por ejemplo en educación. ¿De qué profesores te acuerdas tú del cole? De los que te lo hacían pasar bien, sí. Como a todo el mundo. Bueno, pues este es un campo bestial porque los niños que hacen juegan a los videojuegos. Entonces hay un señor que se llama Jean-Baptiste Huyn, que estaba harto de que sus hijos no resolvieran ecuaciones de álgebra. ¿Y entonces qué hizo? Hizo una aplicación que se llama Dragon Box, que yo la he probado con mi hijo y es espectacular. Es un videojuego. Entonces hicieron un estudio en 4.192 estudiantes de 12 años. Aprendieron las bases del álgebra en solo 42 minutos. Que me parece brutal el dato.
Madre mía.
Y resolvieron 390.000 ecuaciones en 5 días, que es lo que se tarda en aprender en 7 meses. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues la pantalla está dividida en dos trozos. Tú tienes que dejar una caja, digamos, aislada, ¿vale? Y al lado tienen dragones, peces y un montón de monstruos y de criaturas. De repente la caja se transforma en una X y los monstruos se empiezan a transformar en letras y en números. Yo se la puse a mi hijo y de repente me dice mi hijo Dani, que estaba desbloqueando pantallas ahí emocionado, me dice, oye papá, me has engañado, esto es un juego de matemáticas. Sí, pero llevas ya 2 días jugando y has aprendido más ecuaciones que las que yo te he intentado meter. Y me parece espectacular lo de Dragon Box.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La semana pasada se nos quedaron en el tintero las versiones que nos trae Nacho García a Te doy mi palabra, así que esta semana las vamos a recuperar. La versión merece la pena, bueno, la canción original merece la pena y las versiones también. Es la canción Al alba de Luis Eduardo Aute.
Al alba.
La cantó primero Rosa León. La primera, luego la grabó Luis Eduardo Aute, que fue quien la compuso en 1975,
claro, para
con las últimas ejecuciones.
El 27 de septiembre.
Eso es.
Los últimos 5 antifascistas,
eso
fusilados.
Es. Eso es.
No sé qué estrellas son estas.
Aquí está Aute cantándola. Alguna versión, porque tenemos poquito tiempo y quisiera hacerle un poquito de algunas preguntas del test que tengo para Pablo Iglesias. Nacho.
Sí, buenos días. Bueno, yo encantado de Pablo Iglesias. Creo que es el político que primero en el Reino de España que ha salido con una guitarra y por el mismo precio ha cantado. Yo le tengo que felicitar.
Muchas gracias.
Por eso.
¿Y desafinó o no desafinó? Porque
no,
él es músico, ¿sabes? Él
lo
es
hizo
músico,
perfecto.
Rockero,
gracias.
Pero músico.
Hombre, yo soy rockero. Yo era más de Dr. Feelgood que de Javier Crae, pero bueno, digno, absolutamente digno.
Gracias.
Vale, pues oye.
Digna es la versión que hizo José Mercedes, esta.
Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas.
Les voy a castigar a los dos porque tengo la versión rockera de un grupo que se llama Echo, que es, pues, venía de Los Suaves. Tengo un documento absolutamente histórico que suena un poquito mal, pero hay que oírlo. Año 1979, tres señoritos se presentaban en un concurso de televisivo, se llama Gente Joven. Escuchen cómo lo hacía los posteriores llamados Mecano. Es José María Cano cantando, Nacho tocaba la guitarra y Ana hacía los coros como podía.
Era un niño también cuando triunfaba Mecano. Lo mismo, bueno, que escuchaba, veía el 3x4, pues Mecano ya ni se acordará.
No se comieron... me colé y en tu fiesta me planté.
No se comieron nada. Y para terminar, ahora que está muy de moda esto de Cataluña, la tengo en catalán por un gran grupo, se llama Menage a Trois.
Si et digues amor meu.
En català. ¿Usted habla catalán en la intimidad?
No. Vaya. Lo entiendo bien, pero no lo hablo todavía.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Desde hace unos cuantos días el Caixa Forum de Palma de Mallorca acoge la exposición El arte mochica del antiguo Perú, oro, mito y rituales. Una exposición sobre la manera de entender el mundo de las sociedades del antiguo Perú. Nos fuimos de la mano de gente viajera.
Esta es una exposición de cerámica mochica que hace Caixa Forum, que ya la hizo en Barcelona, la hizo en Madrid, ahora la hizo en Palma. Es una exposición itinerante, ¿no? pues la gente que nos esté escuchando en Palma de Mallorca, pues yo recomiendo esta exposición, porque además es que los moche o mochicas, pues son una de las civilizaciones más interesantes, no solo de Perú, estamos hablando de 2000 años de antigüedad, sino de toda América, ¿no? Y la exposición de cerámica es muy interesante porque los mochicas no escribieron, pero sin embargo dejaron plasmado en la iconografía de la cerámica cómo era su vida, ¿no? Y el desarrollo técnico que llegaron a alcanzar, muy sorprendente, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, es una gran oportunidad para que se pasen por allí y conozcan esta interesantísima y apasionante cultura.
¿Y tú cuándo vas a estar exactamente, cuánto tiempo vas a estar allí?
Bueno, yo voy un día y vuelvo el siguiente, ¿no? Pero el jueves estaré allí, el jueves 12, sí. y a las 7 de la tarde, además la gente que no haya tenido oportunidad de ver la película del señor de Sipán, que es muy descriptiva justamente de esta sociedad moche, pues bueno, pues si nos podemos encontrar allí con los oyentes de gente viajera de Palma Mallorca, yo estaré encantado.
Pues ellos también estarán encantados contigo. Ya sabes lo que ha pasado en tu última presentación en Madrid, ¿no?
¿Qué pasó?
Pues que pasó, pues que estaba lleno el aforo, Pasó
que
muchos, y luego después, pues una segunda opción, pues algunos pues los hemos vuelto a citar y entonces han podido verte y disfrutar de lo mucho que José Manuel Novoa ha vivido y sigue contando a la gente viajera del mundo, sin dejar de preocuparse por lo que se tiene que preocupar, por los temas sociales y por los temas de medio ambiente, que es un poco su frente, los dos frentes que tienes abiertos, A veces no creo que te quede mucho tiempo para la familia, pero bueno,
Bueno, oye,
para eso tenemos familias especiales,
muy importante. Además, como sabes, mi hijo pues viaja conmigo hace ya tiempo, se ha hecho un gran profesional y entonces, bueno, pues antes cuando me iba, pues me iba solo y ahora me voy con
bueno, solo no, con todo un equipo,
Por supuesto que también es mi familia.
También es tu familia. José Manuel Novoa.
25 años dando vueltas por ahí, ¿no?
Muchísimas gracias, un abrazo, nos encontramos la próxima semana.
Igualmente, Esther, un abrazo. Así es mi Perú. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for
struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En Quédate con lo mejor nos gusta mucho cuidarnos. Y por eso nos vamos a la sección Objetivo Bienestar de Te Doy Mi Palabra. Y escuchamos a Ata Pouramini, que nos va a hablar sobre la diabetes, sobre los tipos que hay y los riesgos que tiene esta enfermedad.
La primera causa de ceguera, por ejemplo, en la gente prejubilada es diabetes tipo 2. Uh-huh. Amputaciones de piernas debajo de la rodilla, la culpa es diabetes tipo 2. Tienes dos veces más posibilidad de tener demencia y Alzheimer si sufres con diabetes tipo 2. Es algo muy, muy serio. Tienes seis veces más posibilidades de estar ingresado en un hospital por fiebre o una infección de pulmones si tienes diabetes tipo 2. Ahora, ¿por qué la gente tiene diabetes tipo 2? ¿Por qué estamos desarrollando? ¿Por qué cada vez hay más gente con esa enfermedad tan terrible? Es una enfermedad metabólica que va mano a mano con el sobrepeso, con obesidad, con enfermedades cardiovasculares. La razón es porque estamos consumiendo muchísimo más azúcares que hace 20, hace 30, hace 50 años. La dieta aquí en España es una dieta fantástica, pero hemos cambiado esa dieta por las latas de gaseosas, que en cada lata tienes 25, 30 gramos de azúcares. Y una persona pues está bebiendo, lo vemos en las calles, los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo se hace cada vez más, pierde su sensibilidad hacia la insulina. Aquí el problema es que el cuerpo ya no puede utilizar esa insulina para bajar los niveles de azúcares, y el azúcar luego hace daño a los riñones, hace daño a los vasos sanguíneos del ojo, hace daño al corazón cuando tienes problemas con el riñón, y por eso la gente está muriendo. Entonces la solución realmente no es tomar más insulina, sino es bajar los azúcares, y se puede hacer con la dieta, pero es algo muy, muy, muy difícil no comer y no tomar azúcares. También la fructosa. Mucha gente piensa que la fruta es algo bueno para la gente que tiene diabetes, y no es así. Es fructosa. La fructosa se convierte en grasa en el hígado, y sabemos que cuando una persona empieza a ponerse peso, tiene, digamos, más resistencia a la leptina, otra hormona que va mano a mano con la insulina, digamos, para crear esos problemas metabólicos como enfermedades de corazón y diabetes y colesterol, lo que hemos hablado muchas veces aquí, hipertensión. Así que realmente tenemos un problema importante. Cosas interesantes para la gente. Las perras también sufren con diabetes también, y los gatos. Claro. Sí, los animales también, porque han cambiado su dieta. Y...
Pero ellos no comen chuches. O sí, también le dan chuches a los animales. No sé. ¿Qué más? Que vamos con llamadas, ¿no? Enseguida.
Azúcar, azúcar, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Venga, vámonos con Nacho. Carmen Torrevieja. Yo no le doy
espera,
a mi niño.
Espera.
No,
como
nunca,
Nacho, tú, porque la gente con diabetes también tiene más infecciones vaginales, y sé que tú tienes mucho interés en ese tema.
Sí, las infecciones vaginales es algo que me ha preocupado de toda la vida.
No, como la hace dos semanas, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
Pero es verdad, es verdad. Y también están hablando que la gente, que Alzheimer, digamos, es un tipo de diabetes, porque el cuerpo y el cerebro se hace resistente también a la insulina. Es algo muy importante y fácil de solucionar.
Bueno, sabes que hay un chef inglés, ahora te lo cuento, ha hecho un documental que se está comentando mucho en el Reino Unido. Es un documental en el que denuncia todo esto que tú estás diciendo, de las consecuencias de los excesos del azúcar. Incluso está proponiendo al gobierno inglés un impuesto, porque cree que es el único arma disuasorio, porque parece que lo que tú estás diciendo, la información de los expertos en general, diciendo de que tomamos como no sé cuánto más de no sé si tienes la proporción tú de azúcar.
Mira, estamos
al día más de lo que deberíamos.
Estamos tomando, estamos básicamente ingiriendo 350 calorías más que hace 20 años, y todo viene de los azúcares. Lo que nos está enfermando son los azúcares, no la grasa. Mira, por ejemplo, las células cancerígenas. ¿Vale? Cancerígenas, gracias, Nacho. Las células cancerígenas, ¿vale?, necesitan azúcar para multiplicar y para crecer. Si tú empiezas a quitar los azúcares de tu dieta, ¿vale?, y tienes cetonas, ¿vale?, que es otro tipo de molécula, ¿vale?, para la energía que también el cerebro puede utilizar, las células cancerígenas no pueden ir multiplicando con tanta rapidez. La resistencia hacia la insulina es la primera causa de las enfermedades metabólicas, y todos tenemos resistencia hacia la insulina. También sabemos que la insulina es una hormona anabólica, es decir, tomando insulina nos estamos engordando también.
Porque
insulina es anabólica tanto para la grasa que para el músculo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Qué tal si le ponemos un poco de humor a este programa? A Quédate con lo mejor. Nos vamos a ir con Goyo Jiménez a Más de Uno, la sección que tiene, en la que esta semana, bueno, ya iba ya unas cuantas semanas, pero esta semana le ha dedicado un buen rato a recopilar las leyes más absurdas, y empezamos por el Reino Unido.
Leyes absurdas que además aún están en vigor, ¿no? Sobre todo en países que no tienen una constitución que deroga, como la nuestra, todas las leyes contrarias a la constitución. En este caso, en el Reino Unido, hay leyes medievales muy divertidas, como por ejemplo, esta me encanta, los galeses, ¿no? Los galeses, el Principado de Gales, que es como las Asturias de Gran Bretaña, ¿no? Los galeses no pueden entrar en la ciudad de Chester antes de que salga el sol, ni pueden estar de noche, está prohibido.
O sea que tú pillas a un tipo que es de cualquier ciudad de Gales, en sí. Chester, por la noche, y le puedes llevar al trullo.
Fíjate, de día son de Gales y de noche ilegales. Fíjate que ahí se por seguir con el calambur. Está graciosa la cosa. Luego, por ejemplo, en Liverpool hay una norma municipal muy interesante que autoriza a las vendedoras a hacer topless para vender siempre que sea venta de peces tropicales. ¿Cómo os quedáis con esto?
Muy improbable, claro.
Sí, pero hombre, no te dice dónde. O sea, tú puedes vender peces tropicales en una tienda de chuches, por ejemplo. Puedes tener gominolas,
pero, y al lado. Puedes hacer topless vendiendo peces tropicales.
Claro, siempre que vendas peces tropicales puedes estar en topless. O sea, esto es una gran ventaja, ¿verdad?
Y yo me pregunto, vosotros que sois gente interesante, inteligente, solvente, ¿cuál puede ser el origen de una ley así?
La razón. Eso es lo que me planteo, porque evidentemente normalmente es un caso determinado que genera jurisprudencia, que es decir, cuando en los países que tienen la jurisprudencia tienen una fuerza de ley, o es un fallo judicial que genera esta fuerza de ley, o es una costumbre que acaba convirtiéndose, para evitar esa fea costumbre, acaba generándose una norma que la intenta.
O un comité de expertos.
Que se han reunido para dictar esta ley.
También. Como decía Napoleón, si quieres dilaciones, nombra comisiones, ¿no? Es eso. Pues mira, por seguir, hay más, ¿eh? Sí, por un poquito más ligero. No se puede colgar la cama de una ventana, ya que hablamos de costumbres que ha dado pie a prohibir colgar la cama de una ventana. O sea, que hacía mucho calor ese verano y fueron arrimándose cada vez más al fresco, ¿no? No sé, hasta sacarla ya por la ventana, pero para prohibir que se cuelguen las camas, varias personas lo tuvieron que hacer. Seguro, no se puede pescar salmón los domingos, y es ilegal estar borracho cuando llevas una vaca.
Puedes llevar una merluza,
pero no una vaca.
O sea, los pastores no pueden beber.
No puedes, ni vaca ni choto, te lo digo, pero tú que eres asturiano, ni vaca ni choto, ¿eh?
Ni jatu.
Ni jatu, exacto.
Pero, a ver, ¿qué digo yo? En esta ley, no sé si tenemos alguna precisión más, pero la llevas del ramal, la vas pastoreando con la vara, como el tío.
Oye, te advierto
¿cómo hay que llevar la vaca?
Te advierto que esto también se podría aplicar en muchos casos aquí, porque hay mucha gente que se va de romería, y eso implica llevar caballos o ganado. Sí. Se ponen finos a base de fe, y bueno, de fe y espíritu, porque alcohol en árabe significa el espíritu, ¿no? Se ponen espirituosos, y luego vuelven con los animales, y claro, como indica la ley de tráfico, están a cargo de, o sea, son conductores de esos animales, con lo cual están incumpliendo la normativa.
Sí, no, pero hay muchísimos casos, si tú lo ves en alguna de estas romerías muy famosas del sur, sí, en sí, que la gente se sujeta del el caballo, pues porque se ha atado los pies a los estribos.
Si no caen, ¿no?
Sí, sí, fíjate, no sé qué es peor, si darse al alcohol o darse al caballo, en este caso.
Goyo, llevas una mañana...
Sembrado, ¿eh?
Nivel, ¿eh?
Es genial.
Bueno,
¿eh?
Ahora abro una subcarpeta dentro del Reino Unido de leyes absurdas, que es la subcarpeta que llamo especial tiro con arco. ¿Eh? En Hereford se puede disparar a un galés, te manía los galeses, con el arco todos los días, pero los domingos solo en el recinto de la catedral. Quiero decir...
Qué mal negocio ser galés.
Sí, bueno, pero en York también es el negocio ser escocés porque sucede lo mismo. Dentro de las antiguas murallas, si es en la periferia, ¿no? Y él lleva arco y flecha, se le puede disparar. Y
otro escocés.
Sí, sí.
Pero el escocés ya va provocando con el arco y la flecha. Claro,
el arco y con la falda. O sea, a ver si se la levantas. Te tiras con la flecha y se la levantas. La falda.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Cerramos esta primera hora de programa en La Rosa de los Vientos con Fernando Rueda, que nos va a contar la historia de un espía español que ayudó a Estados Unidos a conseguir la independencia. Cerramos esta primera hora en La Rosa de los Vientos. Volvemos luego, después de las noticias, aquí Onda Cero, con más momentos especiales.
El papel que jugó España en la independencia de Estados Unidos es bastante desconocido. Posiblemente porque las operaciones de una nación a través de sus espías no suelen ser reconocidas. En la guerra que duró desde 1775 y hasta 1783, un solo hombre, Juan de Miralles, impulsado por el rey Carlos III de Borbón, contribuyó de una manera decisiva a que los rebeldes consiguieran independizarse de los británicos. Miralles había nacido en Petrel, Alicante, y emigró de joven a la colonia española de Cuba. Allí se convirtió en un hombre de negocios hábil, listo e inteligente. El espionaje no disponía en el siglo XVIII de organizaciones estructuradas como las actuales, y para obtener información y conspirar solo valía la destreza y valentía de las personas que se atrevían a recorrer el fino alambre que fácilmente les podía costar la vida. El rey Carlos III confió en él, y le prestó su apoyo con el límite de que no se supiera que España estaba detrás del apoyo a unos rebeldes que estaban haciendo frente a los británicos, por cierto, nuestros grandes enemigos de la época. Simulando problemas en el barco que debía llevarle desde La Habana a Cádiz, a principios de 1738 atracó en Charleston, Carolina del Sur, y se quedó allí, como tierra de oportunidades, para expandir sus fructíferos negocios. Nadie debía sospechar de él, y nadie sospechó. Dos semanas después, como comisionado real, ahora llamaríamos agente oscuro, comenzó a establecer una red de espionaje que consiguiera información sobre las tropas británicas que más tarde pasaría a los rebeldes comandados por George Washington, que llegaría a ser el primer presidente de los Estados Unidos. Mientras sus nuevos negocios iban fructificando para conseguir dinero con el objetivo de poder comprar armas y medicinas para los rebeldes, se trasladó a Filadelfia para entrar en contacto con los enemigos de los británicos. No tardó en trabar amistad con Washington y empezar a pasarle información y atender todas sus necesidades guerreras. Nadie imaginaba que la inmejorable marcha de sus propios prósperos negocios no tenían como objetivo convertirle en un hombre rico, sino en facilitar la expulsión de los británicos. De hecho, armas y medicinas necesarias llegaron en barcos procedentes de España, simulando atender las necesidades comerciales de las empresas de Juan Miralles. Esta ayuda del espía español fue enormemente apreciada por los rebeldes, hasta tal punto de que consiguió la sincera amistad de George Washington. Juan de Miralles viajó en 1780 a Morristown, Nueva Jersey, capital de los sublevados y residencia de Washington. Allí cayó enfermo y le atendieron los médicos privados de Washington. Pasó los que serían sus últimos días de vida en casa del rebelde, donde murió. Tal fue su aprecio y agradecimiento que se ganó el espía español allí, que su entierro se convirtió en la despedida militar que podían haber dado a un jefe de Estado.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back.
from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La Generalitat de Cataluña ha aceptado las condiciones planteadas por el Gobierno central, acepta el control diario de sus facturas y, a cambio, Madrid transfiere 319 millones de euros detraídos del Fondo de Liquidación Autonómica. La cuantiosa deuda de la Generalitat, cercana a los 70.000 millones, provoca que la mayor parte de ese rescate se destine a evitar impagos a acreedores. De hecho, 2/3 del dinero será pagar los intereses del vencimiento de deuda y 101 millones se van a destinar directamente a los proveedores farmacéuticos, después de que el Servicio Catalán de la Salud comunicara a finales del mes pasado al Colegio de Farmacéuticos que ya no disponía de dinero para pagar medicamentos y que no podría hacerlo, por tanto, hasta que no llegara alguna aportación extraordinaria como esta. Tras el anuncio, a la vicepresidenta Sáez de Santamaría se le ha preguntado por lo dicho por el consejero de Economía de la Generalitat de que se pondría de rodillas y correría los 100 metros lisos para recibir con urgencia el dinero del Estado.
No es necesario que hagan deporte, basta con que cumplan las condiciones. Yo creo que en estos temas hay que ser muy serios, porque estamos hablando de la financiación de las farmacias y de los servicios sanitarios. Que además, vamos a ver, lo hace el Estado utilizando un fondo de liquidez que no tiene nada que ver, como yo decía, del modelo de financiación.
El Parlament catalán, que ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace la impugnación promovida por el Gobierno de la resolución independentista del 9 de noviembre, alega que solo puede ser considerada como una declaración mediante la cual se manifiesta una voluntad política, una expresión de la voluntad parlamentaria. Mientras en Euskadi, los últimos datos del sociómetro vasco han puesto de relieve que los partidarios de la independencia siguen reduciendo su número. De las 2.500 entrevistas realizadas, solo el 21% de los encuestados apostaría por separarse del resto de España, 4 puntos menos que en el sondeo realizado hace 6 meses. Este estudio muestra además que el 32% de los encuestados están abiertamente en contra de la independencia. Y en el emblemático patio del Palacio de los Inválidos de París, y ante cerca de 2.000 personas, Francia ha rendido homenaje a las 130 víctimas y más de 350 heridos de los atentados del pasado día 13 en París. Representantes de una generación que, según el presidente francés, François Hollande, simboliza la esencia del país.
A todos vosotros os prometo solemnemente que Francia hará todo lo necesario para destruir a ese ejército de fanáticos que han cometido esos crímenes, que actuará sin descanso para proteger a sus hijos, y os prometo también que Francia seguirá siendo ella misma.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado al presidente del gobierno mojarse a la hora de plantear una propuesta a Francia ante su petición de ayuda en la misión militar contra el terrorismo yihadista, en vez de esperar a que sea París el que haga una oferta.
No solamente hemos escuchado como reacción por parte del gobierno de España, vamos a esperar a ver qué nos dice en este caso Francia, sino que incluso en muchas ocasiones lo que hemos visto es a un gobierno que se ha parapetado, se ha escondido detrás de las instituciones comunitarias para no mojarse, hablando en términos coloquiales, es decir, para no posicionarse claramente en favor de una solución o de otra, al menos conocer cuál es la solución, la propuesta de solución que plantea el gobierno de España.
Pues desde el Gobierno la vicepresidenta Sánchez Santamaría insiste en que el Ejecutivo buscará primero el máximo consenso entre los partidos políticos antes de concretar su participación en esa supuesta lucha internacional contra el Estado Islámico.
Nosotros hemos cumplido en cada momento con las peticiones que se han ido llevando a cabo y lo hemos hecho siempre en el marco de la autorización del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ya ha informado a los distintos partidos desde su compromiso de que se va a hacer así siempre. Pero ya le digo, no hay ninguna novedad ni ningún contacto previsto para abordar esta cuestión.
Los firmantes del manifiesto No en Nuestro Nombre, con las alcaldesas de Madrid y Barcelona y la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, Pilar Manjón, se concentran este sábado en la capital de España en contra de una supuesta intervención militar en Siria. Esta iniciativa se opone a los recortes de libertades y a los bombardeos que, a su entender, no traerán la seguridad y la paz. Rusia ha anunciado que va a imponer la necesidad de visados a Turquía a partir del 1 de enero en represalia por el derribo esta semana de su bombardero en la frontera con Siria. Al mismo tiempo, el gobierno ruso adelanta que este sábado anunciará un paquete de medidas contra Ankara que podrían afectar al comercio bilateral, las inversiones y al turismo. Deportes, el Real Madrid de baloncesto, vigente campeón de Liga, Copa y de Europa, está muy cerca de caer eliminado en la primera fase de la máxima competición continental después de haber sumado una nueva derrota este viernes en Belgrado ante el Estrella Roja. El balance es de 2 partidos ganados y 5 perdidos y ahora está obligado a ganar los 3 que restan si quiere estar entre los 16 mejores y seguir defendiendo su título. Y en la final de la Copa Davis, que disputan en Gante, Bélgica y Reino Unido, de momento empate a 1 tras la disputa de los primeros individuales. Este sábado espera el partido de dobles. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es. Les contamos lo que sucede desde donde sucede.
Son las 6 de la mañana en París, desde la Plaza de la República, contándoles para empezar los últimos datos que se van conociendo.
Hoy les damos los buenos días desde la estación de tren de Hai Shalom, junto al campamento que ha habilitado la Cruz Roja. Este lado de la frontera es Hungría, al otro lado,
la estación principal de Viena. Pasó la jornada de ayer, para contárnoslo, nuestro enviado especial, Juan Pedro Manzano.
Los austriacos y los alemanes están volcando...
Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno. De lunes a viernes, desde las 6 hasta las 12:30 del mediodía.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor, en la que vamos a repasar algunos audios que se nos han quedado pendientes, pero sobre todo vamos a celebrar el 25 aniversario de Onda Cero. El 26 de noviembre de 1990 se abrían los micrófonos por primera vez de esta casa y desde entonces hemos hecho un largo recorrido. Ha pasado gente muy importante por estos micrófonos, por esta casa. Y aquí vamos a escuchar a algunos de ellos y también vamos a escuchar a los oyentes su opinión y sus recuerdos y lo que más les gusta. Pero antes vamos con otros asuntos. Vamos con las versiones de esta semana pasada de Nacho García en Te doy mi palabra. Se celebraba este fin de semana pasado el Día de la Música. Con ese motivo, pues recuperamos la canción Music de John Miles y hemos encontrado un montón de versiones. Bueno, nosotros no, Nacho García.
¿Ha elegido versiones de esta canción, Nacho?
Efectivamente, mañana es el Día de la Música y de los músicos también por el mismo precio. Y este señor se llama John Miles y en 1976 hizo esta canción y se hizo...
¡76! ¡Qué vértigo de vida!
Se hizo popular absolutamente en todo el mundo, sobre todo en Alemania, en donde llegó al número uno. John Miles ha colaborado con gente tan importante como Tina Turner. Cuando Bryan Adams no estaba... Era John Miles el que la acompañaba en los conciertos.
¡Maravilla! ¿Qué haces mientras escuchas Te doy mi palabra? Puedes llevarte 5 libros. 649-641-985.
To live without my music.
Bueno, viene a decir que la música es lo más grande, que pase lo que pase, siempre tendremos la música. Y esta señora se llamaba Shirley Bassey. In this world of trouble, my music pulls me through. Ah, esta es la parte que más le gusta a usted, ¿eh?
Toda la canción es una belleza. Nos venimos arriba con ella, sí señor. Venga, más versiones.
Bueno, pues mire, esta es una violinista alemana.
Que también
y además,
canta.
Y soprano. Se llama Nicole Michel. Es que lo del alemán no lo controlo mucho. Esos dos puntitos en las vocales no sé cómo se pronuncian.
¿Otra?
Bueno, y tenemos en nuestro país a un grupo que se llama Asfalto, que la hizo de esta manera, con una voz al más puro estilo Disney. Music of the future
and music of the past. Buena voz.
Muy bonita. Y para terminar, le puedo ofrecer una muy bonita a capela por una banda que se llama Maybe Bob. Music was my first love. También un cuarteto alemán cantándolo en directo. Lo hacen todo con las voces, ¿eh?
Music
todo. Of the future.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Qué versiones más interesantes nos trae siempre Nacho García a Te doy mi palabra? Nos vamos a Más de uno con Goyo Jiménez. En la primera hora escuchábamos una buena parte de esas leyes raras y absurdas que hay por el mundo y ahora vamos a escuchar la segunda parte.
Todos los hombres ingleses mayores de 14 años deben practicar. Esto tiene su origen en la Guerra de los 100 Años. Como eran muy famosos los arqueros británicos, tenían el longbow, que era un arco muy largo, hecho de tejo, que, de hecho, de ahí viene un gesto, el gesto de la V de Victoria viene de que los arqueros disparaban con esos dos dedos y el rey de Francia ordenó que se los cortasen. Eran tan eficaces disparando que ordenó que le cortaran los dedos a los arqueros, y cuando veían a los franceses, los ingleses les mostraban la V como diciendo, que tenemos dedos todavía, que preparaos que os vamos a hinchar a flechazos, ¿no?
Qué bueno, instruir deleitando, qué bueno. Pues,
bueno, gracias, jefe. Bueno, el caso es que los mayores de 14 años tienen la obligación de practicar con arco. Y la última ley absurda que tengo en Inglaterra es que dice, está prohibido y castigado que dos hombres tengan sexo con una tercera persona en una misma casa. No tiene que ser simultáneamente, quiero decir, puede ser de forma tal. Entonces, no puedes tener, dos personas no pueden tener sexo con la misma persona. Supongo que por eso sacan la cama a la ventana.
Uno dentro y uno fuera.
Claro, exactamente. Ya es fuera de casa. Ya no,
ya no es ilegal.
Exactamente.
Aunque seas galés, puedes hacerlo.
Bueno, siguiendo con la Commonwealth, me voy a Canadá, que sí, es excolonia británica, y allí pues, está prohibido aprender brujería. O es ilegal quitarse un vendaje en público. Esto nos hubiese ahorrado muchas...
Es ilegal quitarse un vendaje en público.
No hubiese, aquello de Loli Álvarez, os acordaréis de Javier Sardá, por ejemplo, no lo hubiésemos evitado, ¿no?
Razonable.
En la localidad de Alberta, que se llama así en honor al príncipe Alberto, está prohibido pintar los troncos de los árboles, y esta es muy bonita. Si te han tenido preso en Alberta, cuando te liberan tienes derecho a exigir que te den un arma de mano. No puedes pedir un Kalashnikov ni un lanzacohetes. Arma de mano con balas y un caballo para marcharte de la ciudad. ¿Qué os parece esta?
Muy buena. John Ford, parece una película de John Ford.
Sí, verdad, es como, hay frases de esta de película. Hay una de John Wayne que me encanta, que dice: nunca dejes a un hombre sin su último dólar ni su silla de montar.
Qué bonito.
O no lo dejes desesperado, ¿no? Sí.
¿Dónde están mi pistola y mi caballo?
Pues hay otra en Ottawa, se prohíbe comer helados el domingo, no sé por qué, y en Quebec es ilegal pintar una casa.
Eso sí que es tremendo para los niños.
Pues sí, la verdad.
Discriminatorio.
Pero fíjate, me voy a Sudamérica y hay cosas aquí muy curiosas. En Cali, en Colombia, una normativa municipal prohíbe, o sea, una mujer solo puede tener relaciones con su marido, está prohibido el adulterio, pero la primera vez que ocurra, tiene que estar la madre presente para testimoniar el acto.
No, no puede ser.
Es
la primera vez que alguien tiene relaciones con su marido, tiene que estar la madre.
La madre. Es decir, estás con tu mujer y con la suegra, ¿de acuerdo? Bueno, para que nos quejemos aquí, ¿vale? En México está prohibido quemar muñecas, y en Bolivia, en Santa Cruz, es ilegal para un hombre tener relaciones con una mujer y con la hija de esta mujer al mismo tiempo. Supongo que esto tiene más sentido en Colombia, porque es para evitar, ya que está la madre, que se anime, ¿no?
Es verdad. Pero eso quiere decir que ha pasado frecuentemente,
¿no? Evidentemente algo ha debido pasar, ¿no? Claro. Pues ya sabes lo que dicen, quien hace incesto hace cientos. O sea que... luego en la isla de Guam, que es una isla que sabéis que está antes de la isla de Chu. El otro chiste que tenía era que la isla de Guam se separó y se salió la de George Michael y la del otro de Guam, que no se acuerda nunca nadie cómo se llama. En fin, en la isla de Guam las mujeres no pueden casarse siendo vírgenes. Entonces hay un oficio legal.
¿Desvirgador de
vírgenes? Sí, exacto, vírgenes. Desvirgador.
¿En serio?
De
¿y qué carrera? ¿Son 4 años? ¿Se hace rápido? ¿Dónde hay que matricularse?
El nombre técnico es desprecintador.
Desprecintador.
No, pero estás inventando.
Esto es verdad.
O sea, en la isla
no
de
me
Guam,
invento nada.
Por ley, en la isla de Guam está prohibido que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio y hay una profesión.
Desvirgador.
No sé si habrá paro o no en esa profesión. ¿Qué es?
Eso es el himeneo, o sea, decir, esto sí. Es el antiguo himeneo, ¿no?
¿Cuál es el nombre técnico de la
pues
profesión?
Pues no, lo investigaré, pero imagino que sea
Breaking
Bad será. En
fin. Broken Mountain no.
No, eso es
otra cosa.
Es otra cosa.
Debe haber otra isla en la que funciona.
Es otra isla más montañosa.
Sí, eso.
Bueno, rollo.
Sigo, continúo, que no son horas. Australia.
Una más, venga, una o dos.
Una más, Australia termina. No se puede. En Australia, en la ciudad de Victoria, no se puede cambiar una bombilla fundida si no eres electricista. Esto está claro que es para fomentar, evidentemente, que llames al
la lampista. Claro.
A mí no me parece mal, porque hay personas como quien les habla, os habla a vosotros y a los oyentes.
Que lo intenta, ¿no?
Que yo he intentado, a veces hasta me sale mal hasta cambiar una bombilla. No voy a llamar al electricista, pero me parece que es una ley muy apropiada.
Es que sale mal siempre, Juanra, eso no hay que hacerlo nunca. Sí.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y de Goyo Jiménez y Más de Uno nos vamos a la Rosa de los Vientos y la Era Digital. Nos habla Alex Fidalgo de la ciberguerra emprendida contra ISIS por el grupo Anonymous, un grupo que se dedica a sabotear y bloquear los sitios web y redes sociales vinculadas al Estado Islámico.
El 14 de noviembre, un día después de los atentados de París, los hackers pronunciaron su declaración de guerra en un vídeo, su declaración de guerra informática, con el objetivo de bloquear sitios web y redes sociales de ISIS, de Estado Islámico, a redes sociales y sitios web que apoyaban esos ataques. El grupo Anonymous afirmó haber saboteado más de 5.500 cuentas de la red social Twitter usadas por el grupo extremista luego de esta declaración de guerra. Ellos han dicho que los ataques de París, en el vídeo, los ataques de París no pueden quedar impunes, por eso los Anónimos de todo el mundo os vamos a dar caza. Esto es lo que comentaban en ese vídeo, que es un poco el modus operandi de Anonymous cuando va a emprender una gran empresa, valga la redundancia, pues lo advierten con un vídeo, cosa que también muchas veces pues hacen ciertas organizaciones con fines no tan positivos. El tema es que no solo ellos se van a encargar de esto, sino que se han dado cuenta de que necesitan, de que tienen mucho trabajo y necesitan reclutar a más gente, necesitan más ayuda. Por eso han contado con cualquier usuario que quiera sumarse a la causa. Lo que han hecho ellos es darle las armas a quien quiera disponer de ellas y como os decía, sumarse a la causa. Han publicado 3 guías diferentes. La primera de ellas es la guía para novatos, con la que quiere enseñar a cualquier persona a iniciarse en el hackeo para atacar al ISIS. Indica pues algunas nociones básicas para empezar y advierte, claro, de la importancia de proteger el anonimato en este caso. Y además aporta un listado de herramientas que se pueden utilizar sin tener demasiados contactos, o sea, sin tener demasiados conocimientos de informática. El segundo manual es la guía del reportero, que está orientada a la instrucción para lanzar un reporter bot contra una lista de cuentas de Twitter. Así, la propia guía enlaza una lista de más de 5.000 objetivos en la red de microblogging. El objetivo de esto, hacer públicas los identificadores de estas cuentas de Twitter para poder seguir su pista durante más tiempo, aunque el usuario se cambie de nombre. La última, es la guía del buscador, para ayudar a localizar webs relacionadas con el ISIS e informar posteriormente a Anonymous por alguno de sus canales de comunicación. Este manual, esta guía del buscador, incluye un diccionario de términos de búsqueda en inglés y permite ver las traducciones al árabe. Bueno, además de esto, el grupo Anonymous está filtrando información de cuentas en redes sociales, correos electrónicos y sitios web relacionados con Estado Islámico, indicando sus direcciones IP, que viene siendo un poco los DNIs de los ordenadores. Y además, hace nada, hace unas horas, lo acabo de ver, Anonymous ha conseguido cerrar también el principal foro que usaba la organización. Aunque ya hay información relacionada con la migración de ISIS a la Dark Web, donde ya va a ser mucho más difícil seguir sus pasos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la tecnología es parte importante de este grupo terrorista y que un hackeo pues podría poner en evidencia las muchas identidades de estos terroristas y sus planes, vamos, y actos futuros de terrorismo por parte de este grupo de Estado Islámico. Aprovecho para poner a Hathaway, que yo sabéis que en cuanto puedo lo traigo. Y si escucháis, dice, I miss you, I miss you. Bueno, esto nos ha pasado a todos alguna vez, me imagino, y a los que no, bueno, pues Dios quiera que no les pase, pero puede que les pase. Y uno puede echar de menos a esa pareja tras una ruptura. Pues Facebook va a ayudarnos a superar esa ruptura con tu pareja.
¿Va a eliminar de las fotos la pareja que no quieres ver?
No de las fotos, pero sí va a empezar a desarrollar una serie de herramientas para mejorar la experiencia del usuario tras una ruptura. Porque tú sabes que en Facebook tú tienes la opción de dejar clara cuál es tu situación sentimental y actualizarla. Es decir, pues ahora hay una que me hace mucha gracia, que es una relación complicada. Hay una que se llama estoy en una relación complicada. Pero bueno, pues para poner, estoy casado...
O sea, que tú lo miras todo, tú según entras...
Sí, sí, además lo pone, pero es que además eso lo pone... Yo siempre estoy pendiente de esas cosas. Pero además es que lo pone al momento, es decir, tú dices que te acabas de casar y pone, pues...
Es una situación complicadísima.
Claro, no, pero pone, Manolito se acaba de casar, al momento.
Sí, pero bueno. no lo dice como Guijarro, ¿no? No dice todo literal.
Claro, no, porque Guijarro hoy vaya por Dios. Bueno, pues que va a utilizar una serie de herramientas Facebook para ayudar a gestionar cómo interactuar con... O sea, cómo interactúas con tus exparejas en Facebook. Ahora os explico. Cuando un usuario cambia el estado de su relación para indicar que ya no tiene pareja, Facebook lo invitará a probar las herramientas. Las nuevas funciones permiten ver menos el nombre y la foto de perfil de la expareja en Facebook, es decir, ver menos de sus publicaciones, no encontrártela tan asiduamente en el muro cuando
tú
inicias sesión.
Sí. Que no te tortures.
Sí, sin tener que retirar a la persona de la lista de amigos o bloquearla, que eso es muy feo, después de una ruptura, eliminar a la otra persona o bloquearla. Bueno, no hace falta porque te ayuda Facebook con esta herramienta. Además, lo que publique la expareja en la red no aparecerá en el muro del usuario, que tampoco recibirá la sugerencia de incluir su nombre cuando escribe algo nuevo en el muro. Facebook también ofrece la opción de que la expareja vea menos de lo que uno publica, o sea, que tú digas, no quiero que ella tampoco vea nada de lo que yo escriba, y la de editar quién puede ver las fotos pasadas con esa persona, así como retirar las etiquetas en las que ambas personas aparecían juntas en el pasado, que esto es lo que tú decías.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es el momento de ponerle un poco de música a Quédate con lo mejor. Nos vamos a la sección Disco Forum de No Sonoras con José Luis Salas, que en esta ocasión nos va a hablar del DVD de la gira de Wall de Roger Waters, uno de los miembros fundadores de Pink Floyd.
Por fin aparece el doble disco de la gira del Muro de Roger Waters. Es la gira más rentable hasta la fecha del rock and roll en los últimos años. Se marcó y se calzó literalmente clavaico con algunos añadidos el mítico disco de los Pink Floyd. Él tiene los derechos, puede usarlo entero. Roger Waters en directo, el Muro, desde el pasado viernes está en la calle el disco, puro rock and roll, sin trampa ni cartón. Todas las canciones en el orden que conocimos del millonario doble disco del Muro de Pink Floyd, interpretadas con la superbanda de Roger Waters, y evidentemente no puede faltar esta. We don't need otro ladrillo en el tabique. A la gente de la obra, a la gente que va a currelar con la mezcla y el cemento. Another Brick in the Wall. El 1 de diciembre sale en DVD y Blu-ray la película, el documental mitad concierto de Roger Waters, The Wall. ¿Qué me decís de esto? Son los Hazy Dixie. Tal día como hoy, 23 de noviembre, Queen, los originales, los auténticos, llegaban al número uno, donde permanecerían 9 semanas seguidas con el Bohemian Rhapsody. Es la versión country loca, country matarratas, bluegrass, el Bohemian Rhapsody. Put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Divertido. Mama. ¿Y quién llegaba también al número uno? En el año 91. Miguelito Jackson, Black or White. La guitarra de Slash. Ahí se llevó la mano a la huevera.
Míralo.
Número uno, tal día como viene el 91. Esa guitarra que da la vida. Cerrando el No Saboras con el disco Forum de Onda Cero. Hemos tenido lo nuevo Roger Waters, hemos tenido los Hazy Dixie por Queen, Miguelito Jackson y la copla del Café Mico con Magdalena. Ayer cumplía años. En 1950 nacía en Winthrop, en Massachusetts, Steve Van Zandt. Miami, Steve Van Zandt. Aquí en la E Street Band en Springsteen, el Badlands. Lights out tonight, trouble in the hard way. Got a head-on collision, smashing in my guts, man. Cold in a crossfire, I don't understand. There's one thing I know for sure, I don't give a damn. For the same old played-out scenes, I don't give a damn. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Only do I.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Y ahora ya sí, ha llegado el momento de hacer un repaso por esos 25 años que cumplía Onda Cero el pasado 26 de noviembre. Ha llegado el momento, como decía Julia Otero, esa misma tarde, de mirarnos un poco el ombligo. Esto no sería posible sin ustedes, por supuesto. Tampoco sería posible sin las grandes voces y los grandes comunicadores que han pasado por esta casa. Vamos a hacer un pequeño repaso, empezando cronológicamente por cómo lo contaba Alsina por la mañana en Más de Uno.
Estrenando la mañana del 26 de noviembre de 2015. Hoy estamos de cumpleaños en Onda Cero, 25 años ya de emisión ininterrumpida y de renovación también ininterrumpida, que comenzaron tal día como hoy del año 1990 y que dan paso, a partir de este día de hoy, a nuestros segundos 25 años. Dicen que el tiempo se pasa cada vez más rápido a medida que vamos creciendo, que para un niño una semana es una eternidad, para un adulto un año ya no es gran cosa, para una radio que ha crecido tanto como esta, 25 años... 25 años en realidad son el punto de partida. O sea, hasta ahora hemos hecho el precalentamiento. Algunos estábamos ya aquí cuando se encendió por primera vez la bombilla roja de un estudio lleno de micrófonos verdes. Otros se han ido sumando a lo largo de este camino. Muchos han ido entrando y saliendo y volviendo a entrar. Y todos han ido dejando aquí algo de lo que han sido cada uno de ellos. Déjenme que les diga que más allá de muchos nombres de locutores enormemente famosos que han compartido aquí micrófono, la prueba de que esta es una historia larga, cargada de futuro, es que nombres como Lizarraga o como Vélez, Ricardo y Juan Carlos, a los que tanto debemos y a los que tanto añoramos por haber puesto en pie lo que hoy somos, nombres como Lizarraga y Vélez siguen escribiendo hoy nuestra historia en la persona de sus hijos, Vélez y Lizarraga, Juan Carlos y Luis, que escucharon hablar de esa cosa de la radio, de lo de Onda Cero en casa cuando eran unos críos, y que hoy se encargan de contarles a ustedes también lo que sucede. Aunque ustedes no se lo crean, en Onda Cero en realidad estamos empezando. Siempre estamos empezando en la radio. Lo que nos sucedió ayer ya es historia. Lo que está por sucedernos hoy, eso nunca en realidad lo sabemos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y después de Carlos Alsina, llegaba Juan Ramón Lucas y su reflexión acerca de estos 25 años.
Onda Cero, Onda Cero Radio.
Buenos días. Hoy en esta casa la actividad es frenética y los nervios están a flor de piel. Es lógico y natural. Asistir a una puesta en marcha, a un nacimiento como el que estamos viviendo en esta jornada, es algo que a los profesionales, chicos y chicas de Onda Cero Radio, nos llena de legítimo orgullo al mismo tiempo que de ilusionada responsabilidad. Onda Cero Radio. Ese es el nombre. Y esa es, en consecuencia, la tarea común que a partir de hoy nos ocupa a todos. A nosotros como responsables de llevar a buen puerto el proyecto radiofónico que la ONCE nos ha puesto en las manos. Y a ustedes, los oyentes, como receptores de un mensaje que queremos serio, plural y riguroso, sin que estas tres cualidades tengan que ser incompatibles con otras como son la alegría, la amenidad e incluso, ¿por qué no?, la complicidad.
Así empezábamos, Luis de Benito, después de que Ángela Bodega abriera las emisiones con el primer informativo de esta casa, hace 25 años.
Y seguimos, seguimos, tratando de ser mejores
y consiguiéndolo. Algunos de regreso décadas después, otros haciendo grande esta radio cada día desde 1990, otros han pasado por aquí, dejaron huella y muchos más se han ido incorporando a esta casa que hoy, a punto de encarar 2016... se vuelve a meter en otro proyecto ilusionante. Entre otros, este Más de Uno que ustedes escuchan. Aunque, claro, digo yo que bien mirado, todos los días se pone en marcha un proyecto ilusionante. Cada vez que todos los que hacemos radio nos ponemos ante el micrófono, o la mesa de sonido, o el ordenador, o en la administración con los papeles. Porque esto se hace cada día, y se mejora cada día, y con los años. Como resulta absolutamente indiscutible si usted se asoma a las fotos de los codirectores de este programa que algún malvado ha colgado hoy en redes sociales.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Así comenzaba la emisión la mañana del lunes 26 de noviembre de 1990. una mañana de nervios y de muchas emociones, como la mañana de este jueves 26 de noviembre de 2015. Hemos querido hacerles partícipes también a ustedes de nuestra emoción y de nuestra alegría, preguntándoles qué es lo que más les gusta de Onda Cero, qué es lo que recuerdan. Y también hemos charlado con algunos locutores que estuvieron esa misma mañana.
Antes de que se escuchara la voz de Luis de Benito, a quien hemos oído hace un momento, con esa declaración de intenciones de Onda Cero, abría el informativo Ángela Bodega Mora Granados, periodista, ya jubilada, es decir, que amiga, y con la que he compartido muchas horas de radio y de vida, y con quien hacía mucho tiempo que no hablaba. Ángela Bodega, muy buenos días.
Hola, buenos días, Juanra.
Escuchen ustedes qué voz. Qué voz. ¿Cómo estás, Ángela?
Pues muy bien, aquí emocionada oyéndoos, recordando aquellos tiempos.
¿Cómo? ¿Tú recuerdas aquel día exactamente?
De locura. Aquel día fue absolutamente un día de locura, porque el otro día que tuve el placer y el honor de estar en la brújula con David el Cura, que por cierto fue alumno mío en el IMEFE, con lo cual era doble emoción, pues recordábamos con Pedro Pablo González que cuando llegamos nosotros la noche del domingo para empezar el lunes el informativo, fíjate si era locura, que nos encontramos con 2 minutos de producción solamente.
¡Qué bien! O sea, ya por noche te encuentras el informativo, 2 minutos de producción, claro, ¡qué felicidad!
Imagínate, bueno, ahí está Julián Cabrera, que sabe cómo era aquella época, bueno, sí, ¿no? Sí, oye, y aquellas... Era nuestro hombre en el Congreso.
Eso es, sí, que fue mi siguiente tránsito. Y esas pilas de cintas de rebos, que parece que fue ayer, pero ha llovido mucho, las cintas de rebos, los agras, esas grabadoras inmensas que parecían ladrillos.
Los teletipos que tenían una cinta penosa, que no había forma de ver
y
nada.
Y la campanilla esa que sonaba cuando ocurría algo, efectivamente.
Bajar corriendo al estudio, acuérdate que teníamos el estudio en la plaza de abajo.
Recuerdo bien, no había Twitter en esa época, ¿no? Que es que
no, ni teléfonos móviles. De hecho, hemos enviado alguna crónica desde cabinas o desde la cocina de algún bar, sonando la máquina de los pajaritos y la fritanga de la señora al fondo con las croquetas.
Llevábamos busca.
Sin embargo, lo que sí que había era un equipo joven increíble, porque la media de la radio no llegaba ni siquiera a 35 años. Entonces era una juventud que iba arrollando, la prueba está, fíjate si tenía vocación de seguir y de empujar, que fíjate dónde estáis, ¿no? Entonces eso sí que se notaba. La juventud que había en esa radio era... Eso era un privilegio, y trabajar con gente joven para mí siempre ha sido un privilegio, desde luego. Mi equipo era jovencísimo. Sí. No tenían, 25 años raspando. Yo era la más mayor.
Pero es que además, Ángela, es verdad, fue un grupo muy numeroso de nuevos redactores, de gente de radio, que llegó de golpe con la fundación de Onda Cero. Yo recuerdo que junto a Luis de Benito, pues llegaste tú, Ángela, llegó nuestro queridísimo y recordado Ricardo Lizarraga, Jesús María Santos. Efectivamente, sí,
Ignacio, que todavía está con
nosotros. Ignacio que sigue, sí, un elenco de grandísimos profesionales.
Alfonso Arús.
El maestro
Alfonso Arús.
¿Verdad? Sí. Y gente que
y uno de mis maestros.
Se decía haciendo cosas en radio y muchas. Y yo quería comentar eso que hablabas hace un momento de la tecnología, y eso Ángela lo sabe muy bien. Todos lo hemos hecho alguna vez, los que llevamos unos años. Los más avanzados tecnológicamente, se llamaba desde la cabina, pero los más avanzados tecnológicamente llevamos aquellas pinzas que se enganchaban al magnetofón y se cogían en el micrófono del teléfono, y a veces hasta tenías suerte y podías enviar el sonido a través del magnetofón, que eso era ya la última.
Y una capsulita además, que estaba muy bien, y entonces éramos la gente, pues eso, los más envidiados además entre los compañeros, porque teníamos tecnología punta, efectivamente. Sí.
Ángela, ¿y tú en tus últimos años profesionales enseñando a gente radio?
Sí, la verdad es que cuando me marché de ahí de Onda Cero, me fui al IMEFE, que tenía una escuela de radio que era una joya aquello, y bueno, se daba un máster, prácticamente era un máster porque eran 9 meses de curso, había una radio pequeña, y entonces se hacía una programación convencional con todos sus programas, y era un aprendizaje que yo por lo menos me siento muy orgullosa del trabajo que se hizo, de la gente que salió de aquel IMEFE, que ahora pues en fin están en todos los medios y es gente importante, véase David el Cura y otros muchos más compañeros, y es una satisfacción. Y la verdad es que bueno, pues la radio, como habíais dicho antes, yo creo que para mí es como el cordón umbilical con la vida. Entonces es la que te mantiene conectada en esta sociedad en la que vivimos hoy en día, que según dicen algunos, pues la enfermedad más común es la soledad. Yo creo que es el enganche que tiene el ciudadano, pues para no estar tan solo, para estar informado, para estar entretenido, incluso para participar, en fin. Para mí no concibo la vida sin la radio.
Ángela Bodega, muchísimas gracias y enhorabuena. Y encantados de que hayamos podido compartir contigo esta celebración. Un
a
beso
vosotros.
Enorme.
Un beso muy fuerte. Os quiero. Hasta luego.
Hasta luego.
Primera llamada esta mañana. Humberto, que nos llama desde Gijón. Muy buenos días, Humberto.
Pues mira, era el mismo que yo quería recordar, a Juan Antonio Cebrián.
Juan Antonio Cebrián.
Pues fue quien me trajo. Yo tengo 34 años. Y no pude estar desde el principio, porque bueno, sería imposible estar escuchando ya con 9, 10 años la radio y recordarlo. Pero sí decir que a mí quien me trajo Onda Cero fue Juan Antonio Cebrián. Y mira, yo todavía me emociono hablando de él, porque es una persona que me durante muchas noches me acompañó, me enseñó mucho, de historia, me enseñó mucho de ocultismo, me enseñó mucho de la vida en general, y es una persona que yo recuerdo mucho y que me hizo engancharme a esta radio y a esta emisora. Y yo, la verdad es que le tengo mucho cariño y ahora, mira, sigo escuchando Onda Cero y, no sé, seguiré escuchando.
O sea que sigues encantado y feliz como una lombriz, me imagino.
Exactamente. soy uno de los que me mandaron oleadas de correos cuando se suspendió el programa, y decir que fue un acierto por parte de los dirigentes de aquel momento de la casa hacer tanto caso como hicieron a toda la oleada de gente que mandó esos correos para que volviese a empezar ese programa. Un programa que es un programa insignia de Turno de Noche, fue el principio, pero bueno, la razón es un programa insignia de esta casa.
David Valencia, buenos días, David.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, cuéntanos.
Bueno, pues yo Onda Cero, evidentemente estoy aquí en Valencia, y una de las, Pablo Motos hacía, lo vi recordado antes, hacía protagonista de Valencia, sí. A la vez también hacía el 2000 en Onda Cero, sí. Música, sí. Luego también por la tarde colaboraba con Julio Otero en una, vamos,
curraba una jarta.
Sí. Hacía una pasada. Luego, por ejemplo, me acuerdo mucho también de Fernando Echeverría. Y una de las cosas, yo quizás también por el hecho de ser invidente también, y me gusta mucho el humor y tal también, quiero decir que una de las cosas que más apoyó Onda Cero fue a las personas con discapacidad y con ceguera que hacían radio, que es una de las cosas que las personas que no vemos, pues hombre, pues también, aparte que a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero que también podemos desarrollarla de la mejor manera posible. Yo, por ejemplo, Echeverría, vamos, para mí imitador.
Uno de los grandes. Uno de los grandes.
Muchísimo. Y también imitaba, muy bien, como decías, a José María García.
Imita perfectamente.
Colaba. Perfectamente.
Y canta de maravilla, además.
Sí.
Gracias, David, desde Valencia. Nati Albacete, buenos días. Nati, sí. Cuéntanos, amiga.
Buenos días, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Nada, yo contar una anécdota que un sobrino mío hace 23 o 24 años quería montar una franquicia aquí en Albacete, pero venía de Barcelona. Entonces dijo que me lo tenía que acompañar porque iba a ser yo la encargada de llevar esa tienda. Digo, sí, pero con la cuenta de que me llevas a Onda Cero, si no, no voy. Entonces nos fuimos, pero había unos estudiantes y dijeron que no cabíamos, pero estaba entonces Josemi, como es de Gin, al decir que veníamos de Albacete, dijo, nada, que suban. Dejamos los carnes de identidad, pero mi sobrino se le olvidó dejar el móvil. Y en ese silencio que había, suena el móvil y estaba hablando Luis del Olmo. Y nos puso una cara, luego al salir le echaron un poco de bronca al guarda que había en la puerta. Pero no pasó nada, me encanta muchísimo, tengo cuatro radios, una en el salón, otra en cada dormitorio, y el transistor que lo lleva a todas partes. Empecé con Luis del Olmo, luego Carlos Herrera y ahora con Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina, que me encantáis, el otro día cuando fui en El Hormiguero.
Muchas gracias.
Call. 'Cause when you're with me, I'll give you a taste.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y ya por la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2015, llegaba Julia Otero y también quería aportar su grano de arena y su reflexión.
Buenas tardes, hoy se cumplen 25 años de la primera emisión de Onda Cero. Perdonen que nos miremos un poco el ombligo, pero nos hace ilusión recordarlo en momentos en que nuestra salud comunicativa está en perfecto estado de revista. Los que estuvimos casi en la fundación de Onda Cero, con la ONCE como patrón entonces, por cierto, recordamos la modernidad que introdujo nuestro logo y lo rompedor de nuestro nombre. Javier Mariscal, el diseñador fetiche entonces de los Juegos Olímpicos de Barcelona, puso imaginación y color verde a una imagen de marca que hace 25 años parecía una osadía, como lo fue introducir el número cero como seña de identidad. Faltaba mucho para que la mala reputación del cero se convirtiera en todo lo contrario, en signo de modernidad y nuevos tiempos. Hoy todo nuestro mundo tiene su punto cero, especialmente las nuevas tecnologías. Pero hace 25 años, de verdad que parecía una apuesta arriesgada y casi insolente. Y aquí estamos, 25 años después, con la alegría de haber peleado por una radio plural e integrados en el primer grupo de comunicación del país, A3 Media. Aunque tosan, seguiremos en ese empeño.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Sin duda uno de los grandes protagonistas de esta casa en los últimos 25 años ha sido Luis del Olmo. Julio Otero charlaba con él.
En Onda Cero, los nombres de su primera parrilla de programación eran Luis de Benito, Andrés Averasturi, Maciel, Ramoncín, Lourdes Zuriaga o Mariby Romero.
Eso fue hace exactamente 25 años. Con esos nombres y esos mimbres arrancó Onda Cero aquel 26 de noviembre de hace 25 años. Y luego un tiempo más tarde, una temporada más tarde, o entre 9, 10, 11 meses más tarde, aterrizó Luis del Olmo. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Qué tal, amigos oyentes? ¿Cómo estáis?
Pues con ganas de saludarte, de hacerte unos mimos y de compartir con los oyentes que si esta emisora en su momento se puso en el mapa y además con enorme rapidez fue en parte porque llegó Luis del Olmo, porque si no, no hubiera sido nada fácil conseguirlo, ¿no?
Yo creía que me llamabas para por fin invitarme al una cena que tenemos pendiente hace un año.
El jueves que viene.
Sí, el jueves que viene. Eso es lo que me dicen siempre.
Que no, que sí.
El jueves. Bueno, oye, qué felicidades. Cumplís años, ¿no?
Sí, cumplimos años y...
Sí, el jueves que viene. Eso es lo que me dicen siempre.
Que no, que sí.
El jueves. Bueno, oye, qué felicidades. Cumplís años, ¿no?
Sí, cumplimos años y yo me acuerdo mucho de ti, Luis, porque yo recuerdo que cuando me llamaron a mí para ficharme, porque era una radio nueva, yo decía, hombre, pues no sé, pero me dijeron, es que viene Luis del Olmo, y dije, ah, bueno, entonces la cosa cambia, a ver, cuenten, sí. Soy toda oídos, y la verdad es que fue un inicio, ¿cómo lo recuerdas tú? Yo con muchísima ilusión.
Yo lo recuerdo cuando el presidente de Onda Cero, Miguel Durán, el presidente de la ONCE, me dice, oye, tenemos interés en que vengas, ¿qué te parece? ¿Cómo planteas tú el cambiar de casa y venir? Digo, pero esto de Onda Cero, si sois cuatro gatos y eso no se oye. Dice, pero si vienes tú, tengo una conversación con el señor Rato, con el padre de Rato, y al día siguiente le compramos 45 emisoras y entonces ya verás funcionar esto. Porque entonces Onda Cero era una emisora pequeña.
Sí.
Y tenía cuatro emisoras perdidas por el Barcelona. Pero efectivamente, con el fichaje del chico de Ponferrada, pues Onda Cero se pone en serio y empezamos a funcionar con aquellas 45 emisoras nuevas de Rato. Y al cabo de año y medio, recuerdo, esto me lo comentaba Tomás Martín Blanco, que también fichó en aquel momento, en aquellos días.
Sí.
En año y medio conseguimos millones de clientes. Entonces Onda Cero empieza a funcionar en serio. Yo tengo una tertulia que traía de otra cadena con Manu Levineche, con Fermín Bocos, con Raúl del Pozo, con Nativo El Preciados, con Marius Carol, con Pilar Cernuda. Pusimos en marcha también...
¡Ay, que te pierdo! ¡Ay, que te pierdo, Luis! Bueno, yo sí era... No, ni te muevas, por Dios, que se oye fatal cuando te mueves, Luis.
A ver, bueno, pues entonces pusimos en marcha, ya te digo,
debate sobre el Estado de la Nación con sus señorías Tipicole, etcétera, etcétera.
Bueno, cuánto recuerdo, sí, sí. Bueno, lo que sí recuerdo, Luis, es que en el año 96, Onda Cero, que empezó con cuatro emisoras y que, como tú decías, ¿no? Con un camino muy humilde en principio, se fueron comprando emisoras, Yo recuerdo que en el año 96 conseguimos que la mañana y la tarde fueran líderes absolutos de la radio en España.
Ya. Es que éramos muy jóvenes y teníamos muchas ganas de madrugar y teníamos muchas ganas de poner aquella historia, aquella bandera de Onda Cero en lo alto. Y efectivamente hicimos una machada.
En fin, Luis, te envío un beso muy grande. No quería recordar que hace 25 años se puso esta casa en marcha sin rendir tributo a quien la hizo grande, que en efecto fuiste tú. Gracias y hasta pronto.
Que cumpláis otros 25.000 años. Adiós.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Onda Cero ha cumplido 25 años y esperemos que todavía le queden muchos más de vida, sobre todo gracias a ustedes. Y gracias por estar ahí, por acompañarnos día a día, por hacer que esta casa siga creciendo. Les debemos todo lo que somos. El programa de hoy ha terminado. Les espero la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4:03 en Canarias. Ya saben que pueden escuchar todos estos momentos, ampliarlos, escucharlos al completo, llevárselos donde quieran a través de nuestra web en www.ondacero.es y en nuestras aplicaciones para teléfonos móviles y para tablets, que son totalmente gratuitas y valen para cualquier modelo de teléfono móvil que usted tenga. Antes de irnos, les vamos a dejar, como no, con los gazapos de Julia en la Onda. ¡Que pasen una feliz semana! ¡Adiós!
Lanzo una lanza.
Y lo segundo también, pues lanzar una flecha a favor de Juan Manuel de Prada. ¿Eh? Lanzar una flecha.
Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
¡María José!
¿Qué dices?
Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
¡En guardia!
Lanzar una flecha.
Lanzo una lanza.
Quiero sacar una lanza.
¡Cuidado!
No, es verdad, a veces uno va a coger, por ejemplo, una lata de berberechos, ¿no?
¡Rico, rico!
Te la encuentras en esas cajas de metacrilato.
¡Fíjate!
Con una... Anda ya, hombre, no me llevo los... Sé cómo los berberechos él.
¿Cómo no? ¿No?
Anda ya, hombre, no me llevo los...
Pues que iba radiando.
Llevo los...
Te la aprieto la pulpa de agua.
¿Cómo los berberechos él?
Eres la mejor locutora del mundo.
Pues sí que huele mal, sí. Personas físicas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una cosa, Julia, ¿habéis mirado si Quintanilla se ha quitado los zapatos?
¡Uy!
¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho Pedro?
¡Uy! Que no te pase nada.
Seré justo, pero muy cruel.
¿Habéis mirado si Quintanilla se ha quitado los zapatos?
Le digo desde aquí públicamente que, aunque él no sabe lo que es la palabra honor...
¿Habéis mirado si Quintanilla se ha quitado los zapatos?
Que yo le reto a duelo a muerte.
No es cierto.
Y lo pudiéramos hacer en el Bernabéu.
Estoy, sí, tengo muchos nervios.
Padre, rece por él.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Esto es una encerrona.
¡Cobarde, que era un cobarde!
¡Sufrir! Mamón.
Hay una historia muy curiosa de 3.000 personas, ¿no?
Una historia de 3.000 personas que vagan por el mundo.
Señor Juan.
Yo creo que es curiosa.
La has vendido muy bien.
Que podríamos...
Juan, cállate de una vez.
¿Podríamos hacer un estudio sociológico?
Un poco de seriedad, señores.
Juan Gómez Jurado, basta.
Coño, cállese.
Juan, que se nos va.
Cállese.
Que se nos va la sección, por Dios.
Evidentemente yo no soy gallina.
Claro, por Dios. Vete fuera de la... No sé, sal de ahí.
Seria.
Ya que es tonto el pobrecito.
¿Y esta quién has dicho que la cantaba, Julia?
Janet.
Ah, es que también la cantaba Janete.
Este tío está flipado.
Qué bárbaro eres. ¿Tú le llamabas Janete?
En su barrio sí.
Hombre, por favor.
José Luis Torrente. La vivienda del Congreso era Janete.
¡José Luis!
No puede ser.
Aquí hay nivel.
No os lo vais a creer, pero la primera vez que lo vi YouTube... Me creía que eran otros. Yo, ya. Para mí, siempre habían sido U2.
Me cago en la madre que me parió.
Sí, hombre, YouTube.
¡Madre de Dios, madre de Dios!
¡Ay, madre mía!
Madre mía, bueno, lo dejamos aquí.
¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo?
A mi coño, yo qué sé.
¿De qué nombras a la hipotenusa y los catetos?
¡Conteste!
Pues es la hipotenusa es igual a la...
Es que...
Raíz cuadrada de los
cuadrados de los catetos.
Juan Gómez Jurado.
Cateto a babor.
Al cuadrado más B al cuadrado.
Me llamo
Juan Gómez Jurado.
Y soy matemático.
Hipotenusa, ¿cómo era la hipotenusa? Uy, 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 qué mal rollo.
Por favor, repasen los libros de la EGB.
Muy bien. Vale, ya está.
Y ya te vamos por culo.
Me veo aquí a las 7 con la hipotenusa, ¿eh? Y yo soy hipotensa.
¿Habéis oído?
Me veo aquí a las 7 con la hipotenusa, ¿eh? Y yo soy hipotensa.
Qué guapa, qué maja.
Nantu, que movos cuyos.
Cojones, ya.
En una torre blanca y servidora, sí somos grandes aficionadas a las cazadoras de cuero. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, Julia, buenas tardes.
La voz.
¿Recuperada ya del trancazo?
Yo creo que no.
Pues mira, tengo una voz.
Yo soy tu padre.
La Universidad de Wisconsin ya hizo lo mismo con los monos y descubrieron que les gusta esto.
Bueno, yo conozco personas con gustos musicales peores.
Julia Otero.
Hoy que alguien cantará una buena canción.
No puedo soportarlo.
Germán el Bueno es un revolucionario porque... E introdujo la novedad en el cine de Hollywood de aquellos años de construir sus bandas sonoras con pequeños motivos.
Es un tema interesante.
Vale, veníamos de...
Bernard... Puedo poner la música, ¿eh? Yo... Bueno,
buenas noches. La película... Sí.
No, un momento.
También la cantaba Genete.
¿Cateto?
YouTube. Me creía que era otro.
¿Cateto?
Y yo soy hipotensa. Uy, Nantu, que me vos. Y yo soy hipotensa.
Coño, cállese.
Bernard...
Puedo poner la música, ¿eh? Yo.
¡Ey!
¡Momento! Anda ya, hombre, no me llevo los luces como me habría hecho él. Puedo poner la música, ¿eh? Yo.
¿Y qué somos? Parascebe de catriafobia.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Poliestireno tensional.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
All this time I couldn't shake your memory. And I never knew the sweetest love was the first. So what am I supposed to do about this curse? Oh, baby, I've got you to blame. And I'm calling,
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presenta este sábado en Valencia el programa electoral del Partido Popular para las generales del 20 de diciembre. En la capital levantina también va a estar el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, quien en la víspera participaba en un debate en la Universidad Carlos III de Madrid frente al líder de Podemos, Pablo Iglesias, moderado el debate por Carlos Alsina, y ante 1.200 estudiantes y varios centenares más que no podían asistir no podían entrar en la sala. El momento más tenso de este duelo preelectoral se suscitaba al abordar el pacto antiyihadista suscrito por Ciudadanos y del que Podemos se ha quedado al margen.
Yo no creo que esto vaya de quién tiene las listas electorales profesionales de un sector u otro. Esto va a tener una posición de Estado. Y yo no creo que se pueda ser presidente del Gobierno de España y aspirar a serlo sin estar en un pacto de Estado contra el terrorismo.
Creo que algo tan serio como la política exterior y la política antiterrorista se tiene que concretar mucho más. Yo creo que Albert ha rectificado en las últimas semanas y eso habla bien de ti.
El gobierno insiste en que Francia sigue sin hacer ninguna petición en concreto a España para luchar militarmente contra el Daesh, contra el Estado Islámico, aunque ha subrayado que ambos países mantienen la colaboración policial, judicial y de inteligencia al máximo nivel. Así lo ha indicado en rueda de prensa la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, quien ha señalado además que no hay previsión alguna de que el jefe del Ejecutivo, Rajoy, vaya a mantener este fin de semana contactos con el presidente francés, François Hollande, para analizar este aumento de la colaboración.
España cumplirá con sus obligaciones y con sus obligaciones internacionales, pero nos gustaría hacerlo de una manera coordinada. Y desde luego, si lo piden, cuando lo pidan, con el mismo mecanismo de diálogo y de sinceridad que hemos tenido siempre.
La ONU y varios gobiernos latinoamericanos se han unido a las voces que han rechazado el asesinato del político opositor venezolano Luis Manuel Díaz durante un mitin electoral. Además, han pedido unas elecciones pacíficas, las legislativas, que se van a celebrar dentro de 8 días. El ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, de gira en Sudamérica, ha pedido a las partes aceptar los resultados de esos comicios siempre que sean justos y transparentes.
Condenamos la muerte del opositor Luis Manuel Díaz, del Partido Acción Democrática, uno de los partidos históricos de Venezuela. En segundo lugar, rechazamos el uso de la violencia como arma política. En tercer lugar, pedimos al gobierno de Venezuela que investigue hasta el final lo que ha ocurrido y que garantice a todos los venezolanos su derecho a votar en paz.
El agresor del tiroteo que ha mantenido en vilo durante casi 4 horas a Estados Unidos, un hombre blanco con un rifle de asalto, ya está en custodia policial y la situación bajo control después de que se atrincherara en un centro de planificación familiar de Colorado Springs. El suceso deja 3 muertos, 2 civiles y un policía y una decena de heridos. John Shooters es el alcalde de la ciudad. Solo quiero transmitir a los seres queridos de las víctimas nuestra solidaridad y total apoyo. Esta es una terrible tragedia, terrible lo ocurrido aquí hoy en Colorado Springs. Obviamente lamentamos la pérdida de las 2 víctimas civiles, lamentamos la pérdida del muy valiente oficial de policía. Yo solo quería hacer saber a todo el mundo que si bien esto fue terrible, una terrible tragedia, podría haber sido mucho peor si ha evitado gracias a la rápida respuesta de todos, en particular de los agentes de policía implicados. 13ª jornada de Liga en Primera División. El Betis ha ganado 0-1 en Valencia al Levante. Este sábado, 5 partidos más. El líder, el Barça, recibe a la Real Sociedad. El Atlético de Madrid, segundo en la clasificación, juega en el Calderón frente al Español. Además, Málaga-Granada, Celta de Vigo, Sporting de Gijón y Las Palmas frente al Deportivo de La Coruña. En la NBA, Golden State Warrior prolonga su racha histórica, siguen sin perder en Phoenix, acaban de sumar su 17ª victoria consecutiva con 41 puntos del mejor jugador del mundo, Stephen Curry. Es todo, más información en Onda Cero cuando sean las 7, las 6 en Canarias. Será en Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Fin de semana solidario en Onda Cero. El 12 y 13 de diciembre, Isabel Gemio estará al frente del fin de semana más solidario de las ondas. De 8 a 12 de la mañana, programa especial de Te doy mi palabra. Y además, líneas abiertas con el fin de recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. Colabora ya. Envía fuerza al 28030. Coste 1,20€ destinado íntegramente a la investigación.
Ayúdanos a investigar llevando esperanza a los enfermos y sus familias. Hazte mecenas de la investigación y contribuye a curar lo incurable. Entre todos, podemos conseguirlo.
Fin de semana solidario, 12 y 13 de diciembre. Más información en fundacionisabelgemio.com y en ondacero.es. Te mereces esta radio.
Onda Cero.
Tu radio.
En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Muy buenos días, comienza como cada sábado Onda Agraria para ser los primeros en hablar de campo, para hablar de agricultura, de ganadería, de desarrollo rural, de alimentación y de otras muchas cuestiones propias de nuestro sector en una semana muy importante para esta casa, y es que celebramos 25 años. Muy buenos días, Soledad.
Muy buenos días y efectivamente enhorabuena a todos. Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los oyentes de Onda Agraria en este último sábado del mes de noviembre, un mes que empezaba con unas temperaturas primaverales y que está terminando con un ambiente totalmente invernal, más propio de otra altura del año. Pero bueno, ahí estamos. Ya nos va a sorprender un poco, Jorge, luego con la previsión, ¿eh?
Veremos a ver, la verdad es que sí, Soledad. ¿Y cómo pasa el tiempo? Ya estamos a menos de un mes de Navidad y casi a un mes de finalizar este 2015, que hace, además lo va a hacer con elecciones generales en apenas 20 días y que deberemos vigilar lo que cada partido ofrece para el sector primario y lo que después cumple realmente, que esa es otra. Contenido para hoy, Soledad.
Pues hoy charlaremos con don Miguel Blanco, que es el secretario general de COAG, sobre el Código de Buenas Prácticas en Contratación Alimentaria, que se ha aprobado y firmado entre la Administración y diferentes organizaciones agrarias. Queremos saber en qué consiste y qué es lo que va a aportar. Conoceremos cómo avanza la campaña del aceite de oliva y cómo se está comportando el mercado. Y para ello nos acompañará don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba. Analizaremos la aplicación del Big Data en agricultura y su influencia a la hora de la toma de decisiones. Y con Carlos Buxadé seguiremos analizando el TIP, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un reto para todos que nos está dando muchos dolores de cabeza a los europeos.
Y los que quedan, Soledad. Y además de todo ello, analizaremos... pues los precios agrarios, las principales noticias del sector, la actualidad desde Bruselas y, por supuesto, la previsión del tiempo para el fin de semana. Para que contacten nuestros oyentes, Soledad, ¿cómo lo tienen que hacer?
Muy sencillito, a través de esta dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, pero también por correo postal, enviando sus cartas a Onda Cero Radio, al programa Onda Agraria, en la calle Fuerteventura número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal 28703, y también las 24 horas del día y todos los días de la semana en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn, Onda Agraria.
Bueno, y dicho todo esto, ponemos la maquinaria en marcha, revisamos todos los engranajes y comenzamos a cosechar la actualidad de la semana. El Producto Interior Bruto correspondiente a la agricultura, ganadería y pesca creció el 2,6% en el tercer trimestre.
Y el Producto Interior Bruto Agrícola, Ganadero y Pesquero subió un 3,6% en el tercer trimestre si lo comparamos con el mismo periodo del año 2014. El empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo tuvo una variación trimestral del 3,9% interanual en el sector primario, lo que significa que los datos son más favorables respecto a los registrados en el primer trimestre precedente, cuando el crecimiento fue del 0,3%.
Isabel García Tejerina considera que el Código de Buenas Prácticas abre una nueva era en la cadena alimentaria.
Así lo ha destacado la ministra tras la firma del nuevo código, que han rubricado también la patronal alimentaria FIAP, cooperativas agroalimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y la Asociación de la Distribución ASEDAS. El código beneficiará a todos los eslabones de la cadena alimentaria y aportará más claridad, seguridad jurídica y equilibrio e innovación, al tiempo que mejorará la percepción de los alimentos entre los consumidores. El director general de FIAP, Mauricio García de Quevedo, subrayó que dará instrumentos a la cadena para hacerla más equilibrada y más competitiva, y las organizaciones de productores echan de menos que no se haya entrado, por ejemplo, en la venta a pérdidas.
Castilla y León acepta revisar los expedientes de los afectados por el coeficiente de pastos, una información que nos ofrece David Frechilla.
El director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, Pedro Medina, se ha comprometido con los dirigentes de Asaja a revisar de forma individual los expedientes de los perjudicados por la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos, el CAP. Asaja ponía de manifiesto que las provincias de Ávila y Salamanca son las más perjudicadas por la aplicación del CAP. Recordamos que la aplicación del CAP influye en la concesión y recepción de las ayudas de la PAC, por lo que es fundamental que la Junta haga las comprobaciones sobre el terreno para corregir los errores cometidos por el sistema de medición vía satélite utilizado para aplicar el porcentaje del coeficiente de admisibilidad de pastos.
Tema complejo el coeficiente de admisibilidad de pastos, Soledad, a ver si poco a poco lo vamos despejando. Y finalizamos este primer bloque de noticias con una interesante también. La Alianza no descarta protestas contra Azucarera por recortar las ayudas al transporte.
A finales del año 2014 se firmó un acuerdo marco, el AMI, de ámbito nacional, que regula las relaciones recíprocas entre los productores de remolacha y Azucarera Iberia durante las campañas remolacheras 2015-2016 a 2019-2020. Y en dicho acuerdo se establece el modo modo en que Azucarera ha de proceder para compensar a los remolacheros por los gastos del transporte de sus producciones desde las fincas hasta las fábricas. La Alianza considera que ahora la empresa, contraviniendo lo hablado durante las negociaciones del acuerdo y el espíritu del mismo, que tradicionalmente ha regido en las relaciones interprofesionales, lo está incumpliendo, haciendo una interpretación interesada del mismo, con el único objetivo de hacer caja a costa de los cultivadores, al pretender compensar a los mismos con importes inferiores al valor acordado entre Azucarera y sus proveedores de transporte. Esto según nos indica la organización. Y por otro lado, comentar que Azucarera y los representantes de las organizaciones agrarias, reunidos en la mesa de fábrica, han confirmado el inicio de la campaña en La Bañeza, en León, para el día 22 de diciembre, con una previsión de aforo de 605.000 toneladas de remolacha.
Onda Agraria. En Ibercaja siempre hemos estado muy próximos al sector agroalimentario desde nuestros orígenes. Por eso nuestros profesionales conocen en detalle las necesidades específicas del sector y buscan en todo momento las soluciones financieras más adaptadas. Ese es nuestro compromiso. Ibercaja, expertos en el sector agroalimentario.
Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que estamos en plena recogida de la aceituna para almazara, para hacer aceite, y queremos conocer cómo va la campaña y cómo va el mercado, de cara a conocer lo que cobra el productor, lo que paga el consumidor y cómo vamos de existencias. Don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días, ¿cómo andamos?
Don Ignacio, ¿cómo vamos de campaña? ¿Contentos
bueno,
hasta
pues,
ahora?
Yo creo que son dos cosas. La campaña va demasiado bien porque tenía que haber llovido y no ha llovido, ¿no? Y la verdad es que va relativamente ligera, ¿no? Los precios, bueno, pues yo tengo que decirlo, y es mi opinión, ¿no? Aquí lo que empiezan a operar son las especulaciones, o la especulación, mejor dicho, de la distribución, que lo que está buscando es compensar en la subida del precio de la aceituna, que a su vez que no lo repercutió en los retailers, no repercutió en las grandes superficies, ¿no? Y ahora, pues es el momento que viendo la cosecha sacar un beneficio. Pero la verdad es que no creo que se superen 1.200.000 hectáreas, toneladas, perdón, porque la verdad es que los rendimientos están siendo más bajos que el año pasado. Y además hay otra circunstancia, ¿no? La aceituna no estaba hecha. Empezó a terminar de hacerse cuando empezaron las lluvias, las buenas temperaturas, pero ahora con el frío la sequía se ha vuelto a parar. Con lo que esa es la situación que ahora mismo. Es una magnífica posibilidad de haber conseguido una gran cosecha, pero que se ha puesto con el calor, la sequía y ahora mismo pues arrugadita.
¿De qué rendimiento graso más o menos estamos hablando de media, don Ignacio?
Bueno, pues el rendimiento graso que podemos estar hablando es en torno al 20%, el 19-20% y menos. Estamos hablando de grasa total, ¿eh? O sea, cuando empiezas a quitar por el medio, pues a lo mejor te vas al 16-17, que tendría que estar bastante más alto ahora mismo. Nosotros tenemos el tema controlado y yo creo que son, va a haber una media de 2 grados inferiores a las que por el año pasado y en otros años había.
Don Ignacio, y un tema complejo que es el precio, aunque nos comentaba un poco así al principio, ¿cómo se espera? Porque lo que sale en las noticias suben porcentajes y bajan porcentajes importantes. ¿Realmente qué es lo que espera el productor?
Bueno, el productor espera que las cosas se pongan en su sitio. Ahora mismo no hay ningún motivo ni razón para ese descuelgue de precios que se está produciendo. Si no son intereses de quienes distribuyen y son los penúltimos poseedores de la bodega de aceite, buscar un beneficio complementario. Pero la verdad es que estamos hablando de una cosecha esta que va a haber una gran tirantez, sin duda, en la primavera, porque va a haber insuficiencia de aceite con normalidad, como ha habido en otros años y como no ha habido este año pasado. O sea, este año pasado está la cosa con muchísima tensión y esa tensión se va a producir. Yo creo que lo que están aprovechando ahora mismo es esa situación de que la cosecha todavía no se sabe lo que hay. Había una previsión de haber una gran cosecha. Yo creo que esa previsión se está viniendo abajo día a día. Y, en fin, y bueno, pero contra los mercados, pues la dispersión que tiene la oferta, pues no se puede actuar con dificultad.
La verdad, don Ignacio, es que cuando uno va a comprar aceite a una gran superficie, tampoco lo regalan. Es decir, el precio del aceite de oliva virgen extra ha subido considerablemente y lo que está claro es que si al productor no le llega esa parte del pastel, pues alguien se lo está quedando de forma, no voy a decir ilícita, pero sí poco ética.
Esa es mi teoría que saco después de la práctica que entiendo, ¿no? Ahora, el aceite está elevado de precio. Pues yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo lo tengo que comparar con el caviar, con la diferencia entre el caviar. Es gustoso, pero no tiene ningún efecto saludable. Sin embargo, el aceite tiene unos efectos saludables tremendos, ¿no? El aceite, bueno, es el 3-4% del consumo mundial, pero que la verdad es que eso irá aumentando, como está aumentando poco a poco, ¿no? Y la verdad es que la capacidad de producir aceite, pues también es bastante limitada, ¿no? Con lo que es un precio que la verdad lo tendremos esto o más altos con el paso de los años, no muchos años. Si bien es cierto que ahora mismo, este año pasado ha subido demasiado rápido, ¿no? Y ahora, pues probablemente lo que se esté de alguna manera pagando esa subida rápida, pagando los agricultores, ojo, ¿eh?
Don Ignacio, ¿se justifican las importaciones, por ejemplo, de aceite tunecino que está entrando la Unión Europea siempre haciendo favores a unos y a otros? Y ahora, bueno, pues para sosegar un poquito los ánimos allí, también sin aranceles permitimos importar este aceite tunecino, entre otros.
Claro, claro.
¿Se justifica, don Ignacio?
Bueno, yo creo que no tiene justificación, es inevitable, ¿no? Hay un mercado internacional abierto, hay una globalización y sobre todo lo que son compromisos políticos con el norte de África, ¿no? Que pagamos los agricultores, porque claro, a cambio de vender bormagen o setas, sea lo que sea, o lavadoras, pues bueno, hay que dar dinero a este señor y la manera es comprar aceite, ¿no? Yo dudo mucho que el aceite que venga de allí sea de la misma calidad que el nuestro, pero bueno, la verdad, si estamos hablando de 150.000 toneladas, cuando estamos hablando de una producción de 1.600.000, lo que puede salir es 1.400.000, 1.500.000, pues yo creo que no va a tener una gran repercusión, yo creo que no la va a tener. Pero, en fin, la verdad es que es un poco sospechoso, sobre todo, sin duda, la mala intención que la Unión Europea en contra de los agricultores tiene al abrir esas importaciones.
Hace unos minutos auguraba, don Ignacio, tensiones o tiranteces en primavera como consecuencia de las existencias de aceite. Para los oyentes que nos estén escuchando, ¿les tranquilizamos o les decimos que vayan comprando aceite para guardar en la despensa, don Ignacio?
Bueno, yo creo que tampoco comprar mucho porque, bueno, el aceite no se estropea. Bueno, el aceite si va bien embotellado, si está en sitios oscuros, con temperaturas normales, el aceite puede durar una eternidad, ¿no? Pero, en fin, yo creo que sí. Yo creo que hay que ser prudente y que ir consumiendo poco a poco el que se va necesitando, ¿no? No creo que haya que hacer acaparamiento, porque eso, yo sin duda, con el paso de los meses, se le acabará viendo las orejas al lobo, ¿no? Cuando se vea que poco a poco, o sea, que aquí no hay tanto aceite como parece.
Bueno, pues de momento lo que haremos será disfrutar de ese magnífico aceite español, del aceite de oliva virgen extra, y disfrutaremos de sus beneficios también para nuestra salud. Don Ignacio Fernández de Mesa.
Que sí. El precio es poco para sus cualidades, es poco para sus cualidades. Que valga 600 pesetas es poco para lo que vale.
En eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Don Ignacio, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Y lo que seguro, seguro que afecta al campo español son las decisiones que se toman en Bruselas, pero aquí estamos siempre informados con la ayuda de Alfredo Zamora. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Alfredo. Pablo.
¿Qué novedades nos traes hoy desde Bruselas?
Bueno, pues hoy empezamos con buenas noticias, y es que Bruselas va a devolver a nuestro país 53 millones de euros que proceden de los fondos de reserva no utilizados de este año, de 2015. El Ejecutivo Comunitario ha informado de que va a devolver 410 millones de euros a los agricultores europeos procedentes del Fondo de Reserva de la PAC. Y de estos, y como ya comentaba ahora, a España le van a corresponder más de 53 millones de euros. De la reforma de la PAC que se produjo allá en 2013, cada año se deduce una cantidad relevante de los pagos directos a los agricultores, pues para crear una reserva anual destinada a paliar posibles crisis. Y a pesar de las dificultades que atravesaron algunos sectores el año pasado, la Comisión ha dicho que no ha sido necesario tocar la reserva de crisis de 2015. Las medidas de apoyo adicionales decididas a lo largo de 2015 se pudieron financiar con partidas disponibles en el presupuesto. Así que ahora el concepto de reserva para crisis así como este mecanismo de reembolso, se acordaron en 2013 durante la reforma de la PAC y se han aplicado por primera vez en el presupuesto de 2014. La deducción solo afecta a los pagos directos a los agricultores por encima de los 2.000 euros y no se aplica en Bulgaria, Croacia y Rumanía, donde los pagos directos aún se están incorporando.
La verdad es que esto es como cuando un grupo de amigos sale a tomar una cerveza, hacen un fondo y luego se va cada uno a casa y claro, hay que repartir el fondo. Pues esto es algo parecido, Alfredo. Al final nos fuimos de cañas y sobró un dinero que ahora reparte la Unión Europea.
Pero bueno, está bien que seamos previsores y tengamos ahí un fondo por si acaso.
Sí, sí, es buena noticia.
Bueno, y cambiando de tema, la Unión Europea ha pedido a España y a otros 14 países 276 millones de fondos PAC mal invertidos. Se trata de fondos de la política agraria común que, según han calificado ellos, han sido gastados indebidamente. Estos países son, además de España, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Holanda, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Grecia, donde la Comisión Europea ha decidido posponer la aplicación de su decisión hasta 2017. En el caso de España, la Comisión comunica que la incidencia financiera supera el millón de euros.
Bueno, pues esta es la información que tenemos para esta semana. Alfredo y Pablo, si os parece, mandamos un saludo a todos los ciudadanos de Bruselas que esta semana han pasado una semana muy complicada y muy especialmente a todos aquellos que nos escuchan, que son muchos, a través de la web www.ondacero.es. Alfredo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Onda Agraria. Gas Natural Fenosa presenta Madrid Premier Week. Del 30 de noviembre al 9 de diciembre llega el festival con los mejores estrenos de la temporada como En el corazón del mar y Palmeras en la nieve, la sección off y las masterclass de la Escuela Universitaria TAI. Además estrenaremos el corto ganador del certamen Talento Sinergia protagonizado por Malena Alterio y Alfonso Lara.
Onda Agraria. Onda Cero.
El Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria aparece recogido en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y se define como un elemento de autorregulación acordado entre el Ministerio, el Magrama y las organizaciones y asociaciones de ámbito superior o supraautonómico representativas de la producción, industria y distribución. Esta semana se ha firmado y una de las organizaciones que lo ha hecho ha sido COAG y con su secretario general, con don Miguel Blanco, vamos a conocer mejor en qué consiste este código, sus virtudes y sus defectos. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Don Miguel, ¿qué es el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria y qué viene a solucionar?
Bueno, vamos a ver. Es, digamos, un reglamento voluntario que suscriben las partes que hemos suscrito ya la propia ley de cadena, es una extensión de la propia ley, es decir, un compromiso entre partes que lleguen más lejos que la propia ley, por lo tanto un mecanismo de autorregulación, de buena voluntad también, como digo, entre las partes que ya formamos la cadena agroalimentaria, y por lo tanto, positivo como herramienta de desarrollo de la ley, es el último elemento que quedaba para que esta ley estuviese completada. Se ha completado con la firma el pasado martes y por lo tanto ahora todo lo que queda es ver en qué medida se desarrolla la ley de cadena, que queda bastante por hacer, aunque ya lleva en vigor 2 años, y en qué medida esta parte voluntaria, digamos, que suscribimos entre las partes, pues tiene efecto positivo para equilibrar la cadena alimentaria fuera ya de posiciones dominantes y abuso de posición dominante, sobre todo por la distribución y la industria, frente a un sector que estamos en una situación de debilidad, que es el sector agrícola, el sector ganadero.
Don Miguel, muy buenos días. Antes de entrar a desgranar un poquito este código, me gustaría conocer su opinión. Cuando este código lo han firmado las organizaciones productoras, decíamos ASAJA, COAG, UPA y también cooperativas, y desde la distribución no todas han entrado. ¿Cómo valoran los productores este hecho?
Nos preocupa que dos asociaciones que engloban empresas importantes, muy importantes, de la distribución agroalimentaria en este país, no lo hayan suscrito. Como digo, es un código voluntario y perfectamente pueden no hacerlo, pero en definitiva lo que están lanzando es un mensaje negativo. Todos creo que somos conscientes que la gran distribución agroalimentaria en España tiene una posición de dominio de la que en muchos casos hay un abuso. Hay prácticas abusivas que están penalizadas no solo por la ley ahora, la ley de mejora de la cadena, sino por leyes que regulan la competencia y la competencia desleal. Y bueno, ¿qué mensaje es, por lo tanto, el que están enviando a los consumidores en general, pero al conjunto de la cadena y al sector productor, estas dos asociaciones o sus empresas de distribución? Pues que no quieren ir más lejos que aquello a lo que le obliga la ley de cadena. Y es más, podemos sospechar que si pueden, bordearán la propia ley de cadena, con lo cual ese equilibrio necesario para sacar adelante un sector tan estratégico como es el agroalimentario, pues puede quedar, no digo en papel mojado, pero sí cojo si estas entidades no acaban adhiriéndose, porque todavía hay libertad para adherirse a este código en los próximos meses.
Don Miguel, ¿debemos confiar en la buena voluntad y no articular más este código, o necesitamos pues que se contemple algún tipo de sanción por si la buena voluntad no es suficiente?
A ver, nuestra organización, la COA, precisamente no es demasiado partidaria de los códigos voluntarios de buenas prácticas, lo hemos dicho siempre. Nosotros, más que partidarios de la autorregulación, que entendemos que nunca es suficiente, somos partidarios de la regulación en toda regla, porque el mercado, que es fundamental, tiene que ser regulado. No puede dejarse que él se autorregule, porque tiende a la especulación y al dominio de una parte frente a otras, ¿no? Pero claro, en este caso, el código de buenas prácticas, aunque es autorregulación y es voluntario, responde a una norma regulatoria, que es la propia ley de cadena. De manera que viene a complementarla, al menos esto es lo que nosotros esperamos. Por eso le hemos dado el visto bueno. Ha sido muy recortado, de todos modos, los textos de que empezamos a barajar de este código, muy recortado incluso por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el propio Ministerio de Economía, que llama la atención, a nosotros nos llama mucho la atención, que una autorregulación, en definitiva, de la que es mucho más partidaria la administración y las políticas económicas actuales que en sí la propia regulación, haya tenido una limitación tan grande por parte, como digo, de esta Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. Pero bueno, en todo caso, bienvenida sea la autorregulación, siempre, claro, sobre la base de una ley de cadena que se tiene que cumplir estrictamente.
Don Miguel, ¿y temas tan importantes como la venta a pérdidas o la utilización de productos reclamo se recogen de alguna manera en este texto?
Bueno, este es el problema. Nosotros vemos como herramienta de trabajo muy importante este código, pero se ha quedado también corto. Nosotros entendíamos que ya que la propia ley avanza poco en lo que se refiere a cuestiones fundamentales para nosotros, como es la venta a pérdidas, la banalización de los productos básicos mediante venta en forma de reclamo, los productos de temporada y de proximidad que no acaban de regularse como prioritarios en la comercialización agroalimentaria, los plazos de pago que se deberían de definir mucho mejor, sobre todo los productos frescos y perecederos, el pago a los 30 días, la mediación que se debería extender a todas las situaciones, no limitada como está, y por supuesto las políticas de control y de sanción. Esto en la ley ya en sí no está suficientemente desarrollado. Son lagunas que nosotros queremos que en la próxima legislatura se afronten y se rellenen, por decirlo de alguna manera. Claro, nosotros confiábamos que un acuerdo voluntario, un código de esta naturaleza, iría más lejos que la ley en estas cuestiones de venta, pérdidas, reclamos, productos de temporada, plazos de pago, mediación, control y sanción. Bueno, no hay sanción. No hay sanción para aquellos que incumplan el código. De hecho, nosotros en este momento estamos planteando como COA al Ministerio de Agricultura, a la Agencia de Información y Control Alimentarios, que aquellas industrias o distribución o aquellos productores que sean sancionados por hacer prácticas abusivas contrarias a la ley de mejora de la cadena no puedan formar parte del Código de Buenas Prácticas Mercantiles, que haya algún mecanismo de exclusión, porque hoy no hay ningún mecanismo de control y de sanción de aquellos que forman parte del Código de manera voluntaria.
Pues esperemos, don Miguel, que la buena voluntad nos lleve al cumplimiento íntegro de este código. Ojalá, ya es una muy buena noticia el tenerlo encima de la mesa, el que productores, administración e industria se hayan puesto de acuerdo, aunque parte de la industria no ha entrado. Pero bueno, ahora tenemos que ir un poquito más allá, y yo creo que sin sanción va a ser complicado que veamos desaparecer esas ventas a pérdidas y esos productos reclamo. Pero bueno, estaremos confiantes, digamos, ante esa buena voluntad, y esperemos que sea suficiente. Don Miguel Blanco, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Un saludo.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Este invierno no hagas de tu coche unos patines sobre hielo. Revisa el estado de tus neumáticos y si te toca cambiarlos, entra ya en ineumáticos.es y elige las mejores marcas al precio mínimo garantizado. Además, ineumáticos.es te cambia las ruedas donde tú quieras, con sus talleres móviles especializados en servicio de montaje a domicilio. Entra en ineumáticos.es y aprovéchate de sus descuentos. Estas navidades, que la lluvia y el frío no te pongan en peligro a ti y a los tuyos. No te la juegues y cambia los neumáticos con ineumáticos.es. 902-332-123.
¿Quieres convertirte en el mejor chef de la casa? Juega, practica y cocina con el juego MasterChef Junior.
O disfruta de un increíble rato todos juntos con su edición familiar.
Y llévatelo firmado por los finalistas de MasterChef Junior mañana entre las 12 y las 2 en el Corte Inglés de Preciados.
Onda Cero Madrid, 98.0.
¡Espera! No cojas ese avión. Sé que me porté como un estúpido.
¡Corten!
La próxima historia puedes escribirla tú. ¿Quieres formarte como guionista? La Escuela Audiovisual de la Fundación A3 Media para Personas con Discapacidad pone en marcha su nuevo curso de guionista 2016, con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos. Infórmate en proyectopro.org o llamando al 91-623-0727. Solicitudes hasta el 30 de noviembre. Consigue tu beca. Proyecto Pro. Haz de tu pasión tu trabajo.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería, para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Recuerden que están escuchando Onda Agraria y que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es, y pueden también seguirnos a través de Twitter @ondaagraria o a través de LinkedIn. Soledad, los oyentes que prefieran o necesiten escuchar el programa en internet, ¿cómo lo pueden hacer?
Muy sencillito, www.onda0.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y elegir el día, descargarlo o escucharlo.
Bueno, y retomamos el paseo por la actualidad, y es que la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, pide calma al sector productor ante la bajada del 30% del precio.
Esta asociación ha destacado que no existen razones objetivas para que continúe este brusco descenso del precio del aceite de oliva en origen, que ha sido del 30% en los últimos 3 meses. Por eso, la presidenta de AEMO ha considerado que debe mantenerse la calma en la oferta y hacer una valoración objetiva de la situación, sin precipitarse en la venta y buscando un equilibrio de precios que remunere al agricultor y permita seguir avanzando en la comercialización.
El Magrama aprueba la extensión de norma de Interovic.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado mediante la publicación de una orden la extensión de norma propuesta por la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, Interovic, que prevé una aportación de 0,05 euros por cabeza. La extensión de norma autorizada, que estará vigente hasta el 31 de octubre de 2020, servirá a través de estas aportaciones obligatorias de productores y operadores para financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y acciones promocionales que redunden en el beneficio del sector.
UPA Andalucía reparte 8.500 kilos de hortalizas en Almería para exigir precios justos.
En 20 días el tomate ha pasado de pagarse a más de un euro de media en origen a cerca de 20 céntimos, han denunciado los agricultores durante este reparto. No hay razón ni motivo para el hundimiento tan brusco, han asegurado, a la vez que lo comparan con lo que sucede en el sector de la leche o con el cordero. Miles de personas han acudido al centro de Almería a recoger las más de 8 toneladas de hortalizas aportadas por los agricultores. Los consumidores han mostrado su solidaridad con los productores. La bajada no se nota en las tiendas ni en los supermercados, han asegurado los consumidores. El beneficio se lo estarán quedando los intermediarios y les parece que no hay derecho. UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Información y Control Alimentarios, a la AICA, que tome cartas en el asunto e investigue a fondo lo que está ocurriendo en el sector hortícola.
Otra extensión de norma aprobada por el Magrama, esta vez la de Interporc.
Sí, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dado luz verde al contenido de la extensión de las normas propuestas por la interprofesional del sector del porcino blanco, Interporc, al conjunto del sector desde la campaña 2015-2016 hasta la 18-19. Según la orden, la aportación obligatoria hasta el 17 de noviembre de 2019 se situará en 0,04 euros por cada cerdo adulto vivo de capa blanca para ganaderos, intermediarios y mataderos. La cuota anual a pagar por cada industria oscila según el volumen de actividad entre 4.800 euros año para las empresas con un volumen de producción con más de 20.000 toneladas y 50 euros año para las de menos de 100 toneladas.
Y finalizamos el repaso a la actualidad con una relativa sanidad animal. Detectado el primer caso de gripe aviar en una granja de Francia.
Se ha activado el Plan Nacional de Intervención Sanitaria de Urgencia, previsto por las disposiciones europeas e internacionales. Se trata de una variante del virus H5N1, altamente patógena para las aves, y aunque todavía se sigue estudiando su secuenciado, parece tratarse de un tipo que ya había sido detectado con anterioridad en Europa, aunque entonces con bajo nivel patógeno. Las autoridades están evaluando también la peligrosidad potencial de la raíz, es decir, del virus, para el humano, aunque el Ministerio de Agricultura francés recuerda que la gripe aviar no es transmisible al hombre por consumo de carne, huevos, foie gras y cualquier producto alimentario.
Onda Agraria.
Una hectárea, dos fanegas, cinco acres, 12 libras.
En Banco Sabadell sabemos que el sector agrario tiene una manera diferente de ver el mundo y también una forma diferente de relacionarse con un banco. Por eso hemos creado Sabadell Negocio Agrario. Infórmate en el 902-323-000, en bancosabadell.com o en nuestras oficinas. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Onda Agraria, Onda Cero.
Y estamos ya acostumbrados a ver cómo tecnologías utilizadas con éxito en otros sectores tienen también aplicación y utilidad en el campo a la hora de tomar decisiones en las explotaciones agrícolas. Hoy queremos conocer la aplicación del Big Data, del manejo masivo de datos, de parámetros, de diferentes variables, para que los productores puedan ir más allá, analizar su actividad y corregir o mantener cada uno de los parámetros de los que disponen. Dicho así, no se entiende demasiado, así que lo mejor será que hablemos con un experto en la materia. Y esta mañana nos acompaña al otro lado del teléfono don Gonzalo Martín, CEO de Vinse. Muy buenos días, don Gonzalo.
Buenos días, un placer.
Muy, muy brevemente, y antes de entrar a conocer qué es el Big Data y qué aplicaciones puede tener para nuestros productores, ¿qué es Vinse?
Pues Vinse es una compañía española de innovación tecnológica centrada en ayudar a tomar mejores decisiones a los agricultores y ganaderos con tecnologías para sensorizar y analizar todas las decisiones y variables que ocurren en el proceso agropecuario.
Y antes de entrar un poco a ver esas aplicaciones que puede tener para un agricultor o para un ganadero, ¿qué se entiende por el concepto cada vez más habitual en nuestro día a día, que es el Big Data?
Bueno, es una buena pregunta porque no hay una definición unánime, ¿no? Pero es el concepto en el que cada vez hay más sistemas, más objetos enviando datos y recogiendo información, los sensores son más baratos, todos andamos con un teléfono móvil encima, con un montón de sensores, tomamos imágenes, escribimos mensajes, redes sociales, etcétera. Y el Big Data surge como paradigma, como visión de que el mundo se puede identificar o analizar basándose en todos estos datos que si son recogidos y analizados correctamente.
Y en el sector agrario, por ejemplo, en una explotación agrícola, estábamos en un cultivo, ¿qué datos son los que recogería? ¿Estaríamos hablando de temperatura, de humedad del suelo, contenido de nitrógeno? ¿De qué podríamos estar hablando?
Pues mira, nosotros en MINSE ahora mismo para una explotación agrícola recogemos desde la conductividad eléctrica del suelo, dendrometría del tallo del fruto, la humedad del suelo, la radiación solar PAD, todo lo que tiene que ver con el microclima de la planta, a nivel de microclima, porque el Big Data se trata de recoger muchísimos datos, y entonces intentamos sensorizar casi a nivel de planta, y además las observaciones que hacen los técnicos, los datos de las imágenes de satélite multiespectrales o de drones, los datos del GPS del guiado de la maquinaria, la predicción meteorológica, todo eso, todos esos datos son los que recogemos y cruzamos, tanto las observaciones, los registros de las tareas, el cuaderno de campo, las imágenes de satélite, los sensores de microclima, la predicción meteorológica, y lo que ofrecemos es identificación de las necesidades de la planta, decidir en qué punto de la finca y cuáles son exactamente las necesidades de riego, de fertilización, de abonado, en qué punto está preparado para ser recogida, predecir la producción. Esa es la misión del Big Data aplicado a la agricultura y lo que hacemos en MINSE.
Sí, Gonzalo, buenos días. ¿Qué tipo de explotaciones se puede, iba a decir permitir el lujo, pero no, puede aplicar esta tecnología con Big Data? ¿A partir de qué entidad de explotación estamos hablando?
Pues nosotros estamos trabajando con todas aquellas explotaciones que tengan un responsable técnico, ya sea una cooperativa, con el técnico de la cooperativa, o esas explotaciones que trabajan con un consultor agronómico o lo tienen en cartera, que es al que le proveemos de toda esta información personalizada para ayudarle a mejorar la gestión de la finca.
Uh-huh. Gonzalo, entiendo que esta es una herramienta que además avanza a velocidad de la luz para nuestra nueva agricultura de precisión, ¿no? O sea, el permitirnos optimizar todos los recursos, aumentar esos rendimientos.
Totalmente, además avanza todos los días y casi podríamos decir exponencialmente, porque cada vez hay más sensores, más digitalización, la gente, el agricultor, el ganadero empieza a concienciarse más de que hay que ir para saber, y a través de esa medición y analizándolo con la idiosincrasia de cada cultivo, de cada política de producción, pues podemos extraer las ineficiencias y podemos predecir las necesidades, que es el objetivo de estas tecnologías, predecir la necesidad antes de que pase para poder tomar medidas.
Gonzalo, yo no sé si nos puedes hacer una aproximación de coste, de lo que nos puede costar poner en marcha una aplicación de estas características.
Pues sí, por ejemplo, para una finca de olivar de unos 40 hectáreas, estamos hablando de una inversión de entre unos 8.000 y 10.000 euros y con un coste de unos 1.200 euros. Uh-huh. Y estamos consiguiendo ahorros de entre el 30 y el 40% en riego, si es de regadío, y en una reducción del riesgo por enfermedades de entre un 10 y un 30%, dependiendo de la finca. Entonces, se amortiza en menos de 2 años.
Uh-huh. Gonzalo, nos queda para terminar una forma de contacto para aquellos productores que nos estén escuchando y que, bueno, que quieran por lo menos pasar a preguntar porque les interese poner en práctica todo esto en su día a día de la explotación.
Por supuesto, pues nosotros a través de la página web pinse.com con B e Y, pues atendemos en nuestra red comercial y colaboradores pues toda aquella petición o duda que podamos ayudar.
Pues lo recordamos, www.vince.com. Don Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y hasta otro día.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad, Soledad, es que esto ya no es el futuro, es el presente, es la forma de manejar, de dirigir, de gestionar las explotaciones. No es un coste desorbitado para profesionales de la agricultura, teniendo en cuenta que es una infraestructura también que nos vale para muchos años, es decir, no es un coste que paguemos un año y al año siguiente otra vez, ¿no? Y es más, yo creo que esta al final será una tecnología que exigirán pues la administración para el pago de determinadas subvenciones, determinados seguros, determinadas cuestiones, irán ligadas a tener una administración tipo Big Data, donde todo esté atado y bien atado, ¿no? O sea, hay que ir familiarizándose con todo este tipo de aplicaciones, ¿no?
Onda Agraria. En Ibercaja siempre hemos estado muy próximos al sector agroalimentario desde nuestros orígenes. Por eso nuestros profesionales conocen en detalle las necesidades específicas del sector y buscan en todo momento las soluciones financieras más adaptadas. Ese es nuestro compromiso. Ibercaja, expertos en el sector agroalimentario.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, ya sabemos que esta sintonía nos adentra en el mundo de la ganadería de la mano de Carlos Buxadé, que lleva una semana pletórica con su Barcelona goleando por donde va y con quien no hablaremos de fútbol, pero sí del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Don Carlos Buxadé, muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Doña Sole, don Pablo, buenos días. Sole, por favor, cuelga esa bandera del Barça ahí en la pared, si no te importa.
Yo no puedo, que es que mi corazón no me lo permite tampoco, Carlos.
Ya empezamos, ya empezamos.
Bueno, Carlos, bueno, vamos a charlar sobre el acuerdo de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque, bueno, esto es largo, lógicamente, hay muchas cuestiones que poner sobre la mesa y cada cierto tiempo pues tenemos que actualizar un poco cómo se encuentra la situación. ¿Qué novedades tenemos y hacia dónde apunta este acuerdo, Carlos?
Ah, pues mira, Pablo, me alegro mucho que hablemos de esto. Como sabes, yo acabo de regresar de México ahora, donde he estado en el Foro Mundial Agroalimentario. Y entonces me he dado cuenta, una vez más allá, de que las cosas se complican, Pablo, porque ahora se ha firmado el Tratado del Pacífico, ¿verdad?, que es uno de los temas importantes y que parece que no nos demos cuenta de lo que está aconteciendo. Porque, claro, este acuerdo que se ha firmado, el llamado TTP, pues obviamente va a afectar también el tratado que en su momento firmemos, cuando se firme con Estados Unidos, el TTIP. Y la pregunta es muy sencilla, ¿sabéis? ¿Por qué va a afectar? Hombre, porque en esos momentos el Pacto del Pacífico pues abarca más o menos el 40% de la economía mundial y ha sido suscrito por el país norteamericano y más de una decena de países del Pacífico: Japón, Australia, Chile, Canadá, Nueva Zelanda, el propio México, Singapur. ¿Y eso qué quiere decir, amigos míos? Pues quiere decir que perderemos mercado, la Unión Europea. ¿Os dais cuenta? Uh-huh. Pues claro, yo es que de verdad que no me explico cómo no reaccionamos a todo esto con más contundencia, ¿sabéis? No me lo explico.
Carlos, ¿y qué alternativa queda? Porque ¿vamos obligados a entrar en este acuerdo con Estados Unidos o podríamos blindarnos de alguna forma y no entrar a firmar un acuerdo con Estados Unidos?
Claro, vamos a ver. El acuerdo, como ya hablamos en su día también, como recordaréis, globalmente, desde mi punto de vista, es favorable a la Unión Europea, pero no para el sector primario. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Bueno, pues que, como ya dije en su día, cuando se hizo público en Bruselas el 9 de octubre del 2014, se establecía nada menos que el futuro acuerdo del TTIP no supondría cambios legislativos en la Unión Europea, referidos al modelo europeo de producción pecuaria, ni tampoco en lo que se atañe a los modelos productivos agrícolas y pecuarios de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Bien? Con lo cual, ahí es donde surge el gran problema. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahora? Dicen, no se preocupen ustedes, vamos a intentar meter cantidades, digamos, limitantes, vamos a intentar mantener ciertos aranceles, vamos a intentar meter un periodo transitorio. Y yo digo, señores, si eso es que sencillamente es poner una venda sobre la herida, pero no curar la herida. ¿Me entendéis? Uh-huh. Eso es el gran problema.
Y Carlos, ¿la Unión Europea está a tiempo todavía de competir a nivel productivo con Estados Unidos o ya vamos tarde?
No estamos en condiciones, Pablo, no estamos en condiciones por dos razones fundamentales. Una, el modelo europeo de producción pecuaria, con todo el tema de bienestar animal y con el tema del medio ambiente. Por cierto, ¿me permites que te dé una noticia casi en primicia?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, ¿estás sentado?
Estoy sentado.
Vale. Es que lo digo solo porque hay que cuidar a Pablo.
Sí, 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 que los sobresaltos no le vienen bien, ¿eh?
Exactamente. Ya tiene bastante con el fútbol, solo le falta este.
Si la noticia que me vas a dar, Carlos, es que el Atlético de Madrid ficha a Neymar, ya la sé desde hace tiempo.
Hombre, claro, lo hemos cambiado por Simeone, no te fastidia.
Cuéntanos,
bueno, pues,
Carlos.
Oye, fijaros que en Dinamarca ha entrado la jaulofobia, hablo ahora de agricultura de puesta, con toda esa extensión. Y Lidl destierra los huevos de gallina en batería de todos sus lineales. Y no solo esto, amigos míos, sino que además se plantea la eliminación total de cualquier producto que contenga huevos procedentes de gallinas en jaulas, por muy enriquecidas que sean. ¿Os dais cuenta por dónde vamos?
Sí, sí. La verdad es que es lamentable, pero además, Carlos, aquí se está produciendo también que en otros sectores, a lo mejor más tecnológicos, está produciendo, y es que empresas europeas se están yendo a producir a Estados Unidos.
Claro.
Porque realmente el mercado europeo es, en cierto modo, pequeño y no compensa el entrar en estas normativas, en esta locura de requisitos sanitarios y medioambientales, cuando en Estados Unidos lo tienes todo mucho más fácil y además un mercado a tus pies, pues gigantesco, ¿no?
Sí, pero además hay otro tema, totalmente de acuerdo, pero yo me encuentro con que clientes míos se han marchado a producir, están marchando a producir, por ejemplo, a Brasil. Uh-huh. Estoy hablando ahora de porcino. Ayer, precisamente, estaba en la reunión que organiza SIP en Lérida, y estábamos hablando de esto con una serie de personas que conozco, técnico, toda la vida, que me decían, mira, oye, fulano y tal, se ha marchado a Brasil, a la zona nueva de explotación, Minas Gerais, ¿vale?, a montar su explotación. ¿Y para qué, Pablo? ¿Para qué, Sole? Para exportar a la Unión Europea, obviamente.
Claro. Carlos, ¿y qué mensaje le lanzamos a la
Gerais? ¿Vale? A montar su explotación. ¿Y para qué, Pablo? ¿Para qué, Sole? Para exportar a la Unión Europea, obviamente.
Claro. Carlos, ¿y qué mensaje le lanzamos al agricultor y al ganadero? Indudablemente es un acuerdo complejo que engloba muchas cosas, sí, y hay que hacer. Pero al agricultor y al ganadero, al que la Unión Europea ha ido recortando uh-huh. posibilidades y poniendo restricciones, sí, y ahora le dice, con todas estas restricciones que te he puesto, no eres competitivo. Compita, y yo voy a firmar el acuerdo.
Compita usted con el señor de Kentucky.
¿Con qué cara se lo decimos?
¿No? Claro, ahora hay que decirle a estos ganaderos, a sus asociaciones, a los agricultores de toda España, de toda la Unión Europea, señores, saquemos al sector primario del acuerdo del TTIP. Y punto. Y entonces, al margen de este acuerdo, haremos los acuerdos que queramos, como acabamos de hacer ahora para exportar huevos a Estados Unidos, los acuerdos que sean pertinentes. Pero no metamos a un sector primario que juega a otra cosa en todo este paquete, el TTIP, que tiene otras características. Sole, lo llevo diciendo desde el año 2004, 2003, 2004. Ni caso. Porque se subordina el contexto general económico a la realidad del sector primario. Y nuestros ganaderos, nuestros agricultores, están sufriendo y mucho. Fijaros cómo están los mercados en sus momentos.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos, Carlos, que esta vez sí te hagan caso, si nos hagan caso a Onda Agraria aquí, y que, bueno, que en cualquier situación, pues lo que se firme no perjudique excesivamente a nuestro sector, o incluso, como bien decías, que no se firme nada que pueda afectar al sector primario. Aunque se vendan muchos coches y muchas cámaras de fotos y todo lo que quieran, pero que nos dejen al margen y nos dejen tranquilitos aquí sin estos problemas.
Exactamente.
Don Carlos Buxadé, que pase usted un buen sábado y mañana le esperamos con la curiosidad de la chirivita. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Hasta
luego. Un saludo, Carlos.
Hasta luego.
Onda Agraria. Onda Cero.
Gas Natural Fenosa presenta Madrid Premier Week. Del 30 de noviembre al 9 de diciembre llega el festival con los mejores estrenos de la temporada como En el corazón del mar y Palmeras en la nieve, la sección off y las masterclass de la Escuela Universitaria TAI. Además estrenaremos el corto ganador del certamen Talento Sinergia protagonizado por Malena Alterio y Alfonso Lara.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y como cada sábado tenemos aquí con nosotros a Vicente Pérez Urbano para informarnos sobre los principales precios agrarios. Muy buenos días, Vicente.
Buenos días, Pablo, Soledad.
Buenos días.
Y a todos nuestros queridos oyentes.
¿Cómo están los precios en el mercado de los cereales?
Nos vamos a la lonja de Salamanca. Trigo blando a 185 euros tonelada, cebada a 180 euros tonelada, avena a 183 euros tonelada, centeno a 169 euros tonelada y maíz a 181 euros tonelada.
Pues vamos ahora con los precios de las frutas.
Acudimos a la lonja de Lérida. Manzana gala, 40 céntimos de euro kilo. Manzana roja americana, a 38 céntimos de euro kilo. Manzana Fuji, a 50 céntimos de euro kilo. Pera blanquilla, a 50 céntimos de euro kilo. Manzana Granny Smith, a 35 céntimos de euro kilo. Pera alejandrina, a 38 céntimos de euro kilo. Y pera flor d'hivern, a 40 céntimos de euro kilo. Nos vamos a Mercalicante, comenzando por fruta de temporada, aguacate a 2,330 euros kilo, caqui a 1 euro kilo, kiwi a 2 euros kilo y lima a 2,10 euros kilo. A continuación, indicamos la fruta de gran consumo, manzana golden a 1 euro kilo, melonas piel de sapo a 1,40 euros kilo, naranjas a 50 céntimos de euro kilo, pera conferencia a 1,10 euros kilo, plátanos de Canarias a 1,20 euros kilo y uvas a 80 céntimos de euro kilo. Terminamos con el índice orientativo de precio medio de la fruta en Mercamadrid, que es de 1,248 euros kilo de fruta, una cifra que indica estabilidad en precios durante el mes de noviembre.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Rom para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Elías y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. En la durante la jornada de hoy sábado, el extremo de un sistema frontal va a resbalar por el Cantábrico, sobre todo a estas horas sí tendremos nubes, algunas lloviznas en el norte de Galicia que irán dejando paso a grandes claros, y tal esas precipitaciones afectarán al Cantábrico, sobre todo en su mitad más oriental, País Vasco y en Cantabria. Afectarán también a la vertiente norte de la cordillera Cantábrica y del Pirineo. La cota de nieve bajará inclusive, se pondrá encima de los 800-1200 metros, así que temperaturas más bajas en esa zona. Al sur de la cordillera Cantábrica irán entrando nubes, pero en general serán de tipo alto que afectarán a Rioja, al norte de Navarra, de Aragón, inclusive a la Cataluña. Y alguna llovizna puede haber en las Baleares a primera hora, pero luego se irán abriendo claros. Nubes en Canarias, algunas precipitaciones, sobre todo en las islas de mayor relieve, con vientos del nordeste moderados. Y en la península en general, cielos poco nubosos. Bandas de nubes altas, restos de este sistema frontal, afectarán lo que es por la tarde a zonas del este de La Mancha, de Murcia, al interior de Andalucía Oriental, pero serán en general muy tenues, que prácticamente dejarán la visibilidad muy buena y el cielo prácticamente azul. Y bueno, las temperaturas bajan, empiezan a bajar un poco en el Cantábrico y se mantienen altas lo que es en el oeste de la península.
La verdad que un mes de noviembre complicado, Jorge. Hasta aquí la previsión para el fin de semana. Que pases un buen sábado y mañana nos cuentas cómo va el resto de semana y alguna curiosidad.
Sí, mañana hablaremos de una mala noticia que sucede en el Amazonas, que influye en el cambio climático y nos va a influir a nosotros.
Pues estaremos atentos. Hasta mañana entonces, Jorge.
Hasta mañana.
Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo.
No te preocupes.
¿Estás seguro?
Estoy agroseguro.
Agroseguro, el seguro de los que están más seguros.
Ahora es el momento de contratar el seguro de uva.
Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solamente por hoy, porque mañana tenemos más, mucho más, porque le recordamos que de 6 a 7 de la mañana estaremos aquí, mañana domingo, acompañándoles también para seguir hablando de campo, Soledad.
Pues sí, y además vamos a visitar la Feria de la Perdiz con reclamo en Alicante, en el municipio de Pilar de la Horadada. Vamos a conocer a una mujer emprendedora en el medio rural, elaborando quesos en La Rioja. Vamos a resolver consultas y dudas que surgen sobre la PAC, que no son pocas. Vamos a conocer también alguna agrocuriosidad, vamos a recorrer una colección de variedades de olivo muy, muy, muy interesante, y del campo a la mesa traemos algo novedoso: brotes y germinados ecológicos.
Para hacer ensaladitas, ¿no? Que son las que quieren mis médicos que tome y que estoy tomando, dicho sea de paso. Óscar Aguilera estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, ¿con qué música nos despides hoy?
Pues con una música que a tus doctores les va a encantar, La Flaca, de Jarabe de Palo. Esto es un poco para que vayamos preparándonos, que luego llega la Navidad y siempre se nos va un poquito la mano.
Bueno, pues con La Flaca nos despedimos y con Jarabe de Palo, a ver si lo de La Flaca se me pega poquito a poco algo, Soledad. Buena música para despedirnos. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para ser los únicos en hablar de campo.
Kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Vaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso
solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito.
Onda Agraria, Onda Cero.
Eso de la placa, yo...